Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
A ver, ¿por qué saludo tanto? Parezco, ¿te acordás del peón de vialidad? Dice, saludador como peón de vialidad. Buen día, ¿por qué? Porque estoy haciendo una apertura para este programa de sábado, donde voy a charlar con un tipito que tengo muy cerca del corazón. No nos hemos visto mucho en el transcurso de nuestras existencias, pero vos sabrás que hay gente a la que querés y que sabés que más o menos te banca, y que no has visto muchas veces en tu vida. Se trata de esta especie de cofradía que existe entre los locutores. Por ahí nos encontramos con gente que conocimos, que supimos que esa persona supo de nosotros a nuestra vez, y entonces por ahí nos encontramos y nos parece que ya nos conocemos de alguna manera. Este es un laburo que tiene sus costados extraños. Sí, estaba pensando en que podés hacer la presentación de un programa determinado, improvisando, de acuerdo a lo que viene después, pero también a veces tenés laburo de locutor. ¿Qué quiere decir esto? Te pasan un texto, y entonces vos agarrás, te contratan por tu capacidad de interpretación y por la voz que tenés o por lo que fuere. Entonces vos agarrás y lees el texto. ¿Cuál es el límite que uno se impone, o que cada uno de nosotros, los locutores, nos imponemos para la lectura de determinadas cosas? Digo, voy a un ejemplo. Hace poco grabé un texto absolutamente laudatorio de Diego Armando Maradona, que para mí era una exageración, porque nunca admiré de esa manera a Diego Armando Maradona. Me pareció un jugador de fútbol excepcional, sí, macanudo, pero no esta cosa del endiosamiento y del paso a la leyenda y todas estas cuestiones. No funciona eso conmigo respecto de Maradona. Entonces, ¿qué hago? ¿Finjo? ¿Está mal fingir? ¿Me pongo en lector apasionado de lo que estoy diciendo? ¿Se contradice mucho esto con lo que pienso? Porque, a ver, en un momento dado vos tenés que ir midiendo también. ¿Qué me pasa si leo esto laudatorio de Maradona? ¿Me estoy traicionando a mí mismo? ¿Soy una basura? No, por lo menos digo yo que no. Otro a lo mejor dice que sí. O te hacen leer, por ejemplo, ya que sos locutor, algo que tiene que ver con una política determinada. Ahí la cosa se pone un poco más peluda. Y ahí la cosa entonces empieza a funcionar con que, no, yo soy profesional de esto, leo lo que me ponen. No, yo no puedo leer esto porque se contradice flagrantemente con lo que yo vengo pensando. Digo, ahí se produce alguna cosita, algún ruidito. Pero me gustaría saber qué es lo que piensa este tipito que va a ser rápidamente involucrado en la programación de Radio Nacional en Buenos Aires, porque Etitor Larrea aflojó con esto de ser el locutor que identifica esta emisora, y entonces, ¿a quién llamaron? A Lalo de las Nieves Mir. Lalo, ¿estás ahí?
Lalo Marulo Mirlo. Exactamente, acá estoy. ¿Cómo le va, maestro?
Y acá estoy, mire, yendo y viniendo con esta pavada. Ya acabo de...
Vos sabés que te estaba escuchando atentamente y me preguntaba, ¿no?, sobre esos límites.
Sí.
Yo creo que me ablandé con el tiempo. Cuando empecé leía cualquier cosa.
Sí.
Porque uno
sí.
es locutor
sí, sí,
y queremos
sí.
locutar.
Sí.
Después me puse un poco más puntilloso
sí.
Y comencé a rechazar trabajos porque no lo que tenía que decir realmente no me satisfacía no lo compartía alguna manera.
Eso.
Con el tiempo me di cuenta que yo vivo de esto y que si no lo hago yo, lo hace otro.
Sí, está bien.
Porque es un locutor, es como un herrero, es como, obviamente, no todos los herreros, ni todos los gasistas, ni todos los pintores de brocha gorda son iguales.
No, claro, pero Lalo, tenés que tener en cuenta que la voz tuya, no sé la mía, pero, digamos, déjame que yo juzgue desde afuera.
Sí.
La voz tuya es fácilmente reconocible e identificable, y hay un montón de locutores que tienen voces maravillosas y que interpretan muy bien, pero no se sabe quién carajo son. Entonces,
sí.
esos tipos pueden leer cualquier cosa. Ahora, ¿vos podés leer cualquier cosa, Lalo?
No.
Bueno.
Bueno, lo que te iba a decir es que con el tiempo ahora de más viejo, cambié a, bueno, solamente no lo grabo si estoy en absoluto desacuerdo.
Es decir,
si entiendo que el punto de vista es válido, pero no es el mío,
sí.
porque otras personas tienen otro punto de vista y piensan diferente que yo,
claro.
pero el texto está bueno, lo que dicen, lo que trata de decir, en general lo grabo.
Sí.
Pero desde la campaña de Ángel Oz,
ajá.
yo estaba en Rock and Pop, que grabé avisos para la campaña de Ángel Oz, y después hice un aviso con el que tren, que fue muy famoso, me putearon tanto, porque era una campaña para aumentar el pasaje del tren
sí.
de los ferrocarriles metropolitanos.
Sí.
Y yo era la voz que decía, no, te aumentamos el boleto, pero ahora te vamos a poner unos trenes como Sindobar. Y los trenes nunca llegaron.
No, claro.
Entonces la gente
sí.
me puteaba en la calle.
Sí, sí.
Marulo, los trenes, no sé qué. Y desde ese momento, por ejemplo,
sí.
no grabo textos de ideología política,
sí.
aunque los comparta, no los grabo.
Ajá.
Y no grabo cuestiones comerciales que son dudosas para mí.
Claro.
Pero, por ejemplo,
sí.
a una multinacional le grabo, porque si no le grabo yo, le graba a otro.
Sí.
Es cierto lo que decís, que mi voz tiene algo de testimonial.
Absolutamente.
Y eso se supera cobrando más.
Ah, mira. Ah, ese, no se me había ocurrido eso.
¿Cómo? No se me ocurrió.
No se me había ocurrido esa posibilidad.
Ya.
Pero, bueno, de cualquier manera, tenemos, digo, y ahora me involucro, tenemos la suerte de poder interpretar algunos textos y la suerte de tener cierta certeza de que estamos llegando bien al oyente. No sé si te pasa.
Sí. Con el tiempo sí, me siento más seguro, me escucho y al menos no me horrorizo.
Claro.
Entonces, es como que me calculo que me fui acostumbrando, nos fuimos acostumbrando y además fuimos aprendiendo, porque esto es un oficio.
Eso es.
El oficio de la lectura, ¿no?
Sí.
Entonces, con el tiempo, con las horas de micrófono, con las escuchas de otros, uno se va nutriendo todo el tiempo. Es como un cantante, como un pianista, que no para nunca de aprender.
Ahora, ¿cuándo involucras a, digamos, tu persona en el laburo, al margen de lo que estamos leyendo, si fuese un comercial o qué sé yo, cuando haces la conducción de un programa, ¿no? Ahora estamos charlando como si fuésemos dos conductores de programa. ¿Hasta dónde involucras lo tuyo, lo personal? Porque, a ver, yo no conozco muchas cosas de tu intimidad. En cambio, yo soy una especie de jetón que vomita, y yo me he dado cuenta de eso, y algunas veces no me ha ido bien con esto de jetonear y con esto de decir realmente lo que estoy pensando e involucrar algunas cuestiones personales. En líneas generales, no me arrepiento de ese estilo, pero no es tu estilo.
No, No, yo en general lo personal trasciende muy poco cuando estoy conduciendo radio, cuando estoy al frente de un programa.
Sí.
Puede haber una referencia porque es inherente y explica algo.
Sí,
si no suma lo que estoy diciendo, no soy partidario de comentar, de hablar, de comunicar sobre mi vida privada.
Sí.
Es algo que me nace naturalmente, ¿eh? Tampoco lo tuve que pensar mucho. Pero es como un cierto pudor. Hay cuando me he visto contando, hablando de cosas que pertenecen a mi mundo íntimo y no al mundo público de la radio, de la mass media y de todo esto, no me ha gustado, no me he sentido cómodo.
Sí.
Creo que está bien que nos conozcan un poco por lo que hacemos, pero nuestras vidas son nuestras vidas y me gusta mantenerla chiquita, qué sé yo.
Está bien.
No lo tengo muy analizado tampoco.
Sí. Sí, no, yo lo estuve viendo porque yo soy bastante vomitero, ¿no?, de esas cuestiones. En el fondo hay un cierto cuidado y en el fondo por ahí cuento cosas de mi peculio, de mi cosa personal, que tengo la sensación de que va a resonar en un grupo de gente que está escuchando, ¿no? Eso es el único cuidado, pero en realidad soy bastante desbocado, insisto, son estilos, ¿eh? Son estilos. Yo a vos no te he escuchado alcahuetear cuestiones personales.
No. Y ahora me sucede que encontré una especie de camino diferente, un salvoconducto, como le llamo yo, que es cuando hago cosas de Instagram y todo, muchas veces forman, lo que yo publico forma parte de mi vida privada.
Ajá.
Pero lo ficcionalizo, no sé si existe el término.
Sí,
documental es marulo. Vos te enterás que yo estoy en el río,
sí,
y ando en una lancha, que voy a la isla,
sí,
y la estoy pasando bonete.
Ajá.
Pero todo está vestido de un pequeño documentalito turístico de San Pedro, ¿se
ahí
entiende?
Está, ahí está, ahí está.
Entonces, podés saber un poquito, pero no te estoy diciendo, che, yo estoy acá, mirá la botella de vino
que
me estoy tomando.
Muy bien.
Bueno, si pagan, sí. Mirá, ¿entendés?
Sí.
Mirá el color de las sábanas que tengo, mirá cómo dejé, cómo rompí el colchón, qué sé yo, esas cosas no se dicen.
Okay.
Pero tal vez tiene algo en mi vida, tiene algo de Alcira, de mi madre.
Ajá.
Que ella siempre, desde muy chicos, me inculcó que nosotros, la familia Mir, éramos reservados.
Ah, mirá.
A mi madre tampoco le gustaban los trapitos a las vecinas, al sol.
Claro,
era
claro.
Muy, muy sociable.
Sí, sí.
Pero, como bien decía ella, reservada.
Sí. Con un límite más o menos preciso para contar las cosas internas.
Claro, sí. Y las cosas internas que huelen un poco mal, para nada.
Para
eso,
mucho.
Eso no se comenta,
claro,
salvo con gente que está involucrada en el asunto y forma parte, digamos, del... Y a veces ni eso, tampoco.
Bueno. Empezaste a grabar las voces institucionales de la radio. Esto...
La Radio Nacional, la radio pública, sí.
Muy
esta
bien.
Semana empecé, la semana que pasó, y creo que van a salir, ya empiezan a salir las... algunas promos, una de Maradona, que creo que estás vos también, en ese texto laudatorio que decías, que es un documental que se va a tocar el sábado, hoy.
Sí.
¿Hoy es sábado?
Sí, hoy es sábado y esto sale y es largo el tema, ¿eh?
¿A qué hora es? ¿A las 19? Me olvido todo lo que grabo, los horarios, todo.
Es mal hecho.
Bueno. Y después repite el domingo a un poquito más tarde.
Está bien.
Creo que a las 21, pero por las dudas infórmense.
La Negra también estará poniendo la voz institucional en la radio, ¿no?
Sí, la idea, cuando recibí la invitación, y con alegría, obviamente, es, mirá, se va Titor, que era la voz de Nacional, porque deja de trabajar, y se toma un respiro, está bárbaro que hayan pensado en mí, pero en estas épocas tendría que haber una mujer también, al menos. Entonces, la Negra fue como la opción que todo el mundo mencionó en primer término.
Y seguro.
Y ahora se encobichó,
sí.
Entonces el COVID la tiene guardada. Calculo que empezará a grabar algunas cosas cuando esté repuesta, ya cuando pueda volver al ruedo, y ahí se empezarán a mezclar, y calculo que prontamente tendremos alguna sesión de grabación los dos juntos, porque la artística institucional de Radio Nacional, a partir de esta de esta incorporación de Elizabeth y de Lalo,
sí.
Va a contar con bastante valor agregado.
Ah, okay.
O sea, la artística no es solo decir nacional y la frecuencia,
sí.
Sino que le vamos a cada... Bueno, habrá las que sean tan específicamente identificatorias,
sí.
Pero va a haber muchas que juegan con lo artístico, donde hay un equipo de gente trabajando.
Bien.
Está el Peter Saborido, está Carlitos Barragán. Entonces, creo que eso será nuevo para Radio Nacional, que cuando aparece el tipo que da la marca, te tira un dato más, te divierte un poquito,
eso.
Pone tierno o federal, no sé. Hay varias puntas que estamos desarrollando, ya grabé varias.
¿Qué otras cosas estás haciendo en materia de radio?
Hago lo mismo que estoy empezando a hacer para Radio Nacional, para Radio Con Voz, 89.9 acá en Buenos Aires,
sí.
Y unas cuantas repetidoras en el país.
Sí.
Hago también la artística y participo como de un diseño de una artística más con valor agregado.
Okay.
Donde aparecen otras cosas y otros datos y otros puntos de vista, y están mezclados de alguna manera informalmente con la artística de la radio. Creo que eso va a estar bueno y le va a dar mucha frescura.
Juan Stali es productor de este dignísimo programa. Dice, tenía 15 años y para una tarea de la materia lengua del secundario encaró desde Villa Martelli a la puerta de la primera Rock and Pop.
Sí, todavía, el grano 270.
Todavía estaban en FM 106.3 y Lalo conducía su animal de radio. En la charla, usted le contó que una vez se chocó en una canoa con un transatlántico.
Sí.
¿Cómo es esto posible? Dice Juan. No sé a quién le está preguntando, porque si me lo pregunta a mí, yo no me acuerdo lo que pasó ayer.
Yo me acuerdo más o menos.
Sí.
Cuando amanece con niebla, el Paraná elevando agua, vaporizando.
Sí.
No se ve un pomo.
No se ve un pomo.
Pero no se ve un pomo a 2 metros. No,
no
ves
no,
los
no.
juncos de la costa a 2 metros.
No lo ves.
Y bueno, una de las salidas al Paraná de San Pedro pasa por el puerto.
Ahí está.
Y en el puerto hay barcos grandes, sí, de aleros,
sí.
De esos de 200 metros de largo.
Sí. ¿Y este estaba navegando o estaba surto?
No, estaba en el muelle, estaba atracado. Estaba, ¿cómo se dice? Eso no me acuerdo.
Surto.
Surto.
Estaba surto.
Y nada, daba vueltas, se ve que di vueltas en círculos.
Sí.
Y le pegué, y sentí ¡tong! Un ruido a metal. No fue un choque fuerte, obviamente.
Listo.
Pero he tenido algunas oportunidades donde, ¿no? Uno se distrae un poco y de pronto ves venir el bicho y ¡wow!
Bueno.
Bueno, Lalo, nada, no soy quien para darte la bienvenida porque solo hace un año que estoy por acá, pero en definitiva, te y les, a la negra también, doy la bienvenida y aparte, bueno, me alegro de que las voces de ustedes empiecen a sonar en Nacional.
Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Todos somos Nacional, vos también.
Sí.
La gente, todo. Así que... vamos a ver cómo sale. Yo creo que está saliendo bien,
sí.
Irá mejorando,
sí.
Iremos encontrando el tono, como decimos. Viste que el tono el primer día no te sale.
No te sale, y aparte a veces ni siquiera te lo marcan. Entonces estás medio como nadando en el medio del mar.
Claro.
¿No?
Yo encontré a estas grabaciones,
decía
Martín, un poco altas. Tengo que bajar medio tono. Me dice, no, están bien así. Yo voy a escuchar. Y después de escuchar unos días te digo, te llamo de nuevo y te digo, Quique, tengo que bajar medio tono. ¿Vos qué pensás?
Okay.
Y vos haces como de médico clínico.
Bueno, dale.
Te mando un abrazo y te quiero mucho.
Sí, bueno, saludos a la familia. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Tranca el verano?
Tranca el verano, pero viste que la gente no se cuida. Cada uno tiene sus pareceres respecto al COVID. Y hay un porcentaje, un 80% del turismo que pasa por San Marcos Sierras, que no le da ni 5 de pelota a lo que está pasando. Bueno, uno no puede estar renegando con todo el mundo.
No, cuidándose mucho
sí,
uno de no involucrarse con gotículas ajenas.
Exacto. Sí, sí, sí.
Y bueno, también que haya un poco de turismo porque hay que comprar.
Bueno, viste, es la gran contradicción. Hay gente que tiene su boliche cerrado hace un año y pico y no le ingresa un mango desde hace un año y pico. Entonces, bueno, pero no se sabe cómo hacer esto con los cuidados correspondientes. No se sabe.
Exactamente. Bueno. Y querido, te mando un abrazo ahí a toda la gente.
Bueno, viejo.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti. Chau. Bueno, lo escuchaste. ¿A quién? A Lalo Mir. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Espera un poquito, este es Franquito, Franco Luciani. Luciani luciéndose con la armónica, primero solista. Y ahora con el tema.
¡Qué bárbaro!
Señora, esto es Radio Nacional. Salimos por todos lados, mirá. A la larga se vuelve un poco insoportable. Como dice mi amigo hermano Ignacio Castro, y nunca termina, vos sabés, porque como es muy educado, el tipo quiere meter la frase, pero llega hasta la J. ¿Qué? A ver quiénes hacemos Estudio País, puesta al aire, manejando la tía Lina, sí, la Child Line, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7, Radio Nacional Córdoba. ¿Sabés cómo es esto, no? Yo estoy en un pequeño estudio en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. De allí, la tía Lina me lleva a LRA1. En la ciudad de Buenos Aires, pero pasando por LRA7, Radio Nacional Córdoba. Mirá el bolón que armamos. Bueno, y desde allí al satélite y a las 49 emisoras, bueno, a la que quiera, porque no todas quieren. Algunos han escuchado el contenido de este programa y han decidido hacer un programa local. En el control central, bueno, Santiaguito se fue a pasear. Está Walter Danesi en la consola y Gloria se fue a pasear. Está el Rodo Flores desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, don Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio de Julio Villarreal. El streaming que usamos es streaming internacional. Lo tengo por acá. ¿A dónde está? Mira, no está. ¿Vos sabés que no está? No, yo soy uno separador. Cortina Cocinate, Cortina Juanjo. No, la verdad es que no lo puse. Bueno, streaming internacional de Adrián Badino. La participación especial de músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Tengo en la lista a Ramiro Gallo con su violín, pero hace semanas que no me da ni cinco de pelota Ramiro Gallo. También le escribí a Roberto Segret a ver si se anima con su chelo. Tampoco me dio pelota. Y al hijo de este, que, bueno, maravilloso instrumentista de bandoneón, que es Santiago o Santiaguito Segret. Tampoco me dio pelota, ¿eh? Una cosa, loco. Yo debería, la verdad que... No sé qué hago acá. También suenan en Estudio País Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Producción, edición de sonidos y video, Caro Pórfido. Y la producción general es de Juan Stali. ¿Y dónde se cocina este programa? Ya te dije, en San Marcos Sierra. ¿Dónde queda eso, che? Noroeste de Córdoba, buscalo en el mapa. Está dentro del departamento Cruz del Eje, si querés más precisión. Yo, Enrique Raúl Pessoa, te estoy hablando ahorita mismo en vivo desde mi estudio sobre la calle San Martín, a escasos metros del río y también de la plaza. Pasemos al tema vías de comunicación por WhatsApp. Sí, 351-764-5061. Again, 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. No escuchamos audios porque sería una cosa. Mira, en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter... ¿En qué? En Twitter. ¿Qué es Twitter? Twitter. Ah, Twitter. Somos @ Nacional AM870. ¿Cómo dijiste? Twitter. Bueno, también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo escuchás Estudio País? Desde la web en www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar Nacional Podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify. Lo que más te guste. Podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. Y también está el podcast de Cuentos de Medianoche. ¡Qué quilombo, ¿no? Antes era más fácil. Poné Nacional, che. Y entonces agarraba las perillitas y ponía Nacional. No, ahora es un bolonqui esto, una cosa, ida y vuelta. Bueno, espérate, porque hay más cosas. Sí, hay más cosas. Por ejemplo, tengo un viejo separador que no sé si corresponde que ahora lo haga este compañero que tengo, el Lalo. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Yo tengo esto.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional, la radio pública
tiene palabra.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo.
Maradona, el último ídolo.
Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína.
La vida es una tómbola.
Un documental especial de Nacional.
Con los brazos caídos, todo el alma destrozado.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva de la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
YFCA Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
¿Cómo les va? Soy Darío Villarruel. A partir del 1 de febrero estaremos en Radio Nacional todos los días de 13 a 15 en algo que usted dice a menudo casi siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Darío Villarruel y gran equipo en Radio Nacional para todo el país y el mundo.
Febrero 2021, la radio pública.
Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresa a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación, para consultas y reclamos al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN, NMLS 1.
Estás en Nacional, enero 2021.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Bueno, MAPA, nuevamente MAPA, como todos los sábados, te tengo agotado, agotade, agotada con el tema de los mapas. Pero bueno, de esto se trata. Viajamos a través de Estudio País, la mejor manera que tengo de ir ubicando lugares y haciendo algunas llamadas y comunicándome es con los mapas. Acá tengo el mapa de la provincia donde moro, donde vivo, es decir, el mapa de la provincia de Córdoba. Y por supuesto, hago un zoomcito sobre la ciudad de Córdoba, pero a medida que me voy acercando también detecto el nombre de San Marcos Sierras, que está ahí arribita, Cruz del Eje, Capilla del Monte, La Banda, después de la cumbre, Huerta Grande, etcétera. No puedo dejar de mirar un poquito el mapa. Como automirarme o pensar que estoy con un dron a 5.000 metros de altura y estoy mirando San Marcos Sierras. Pero no me voy a detener en San Marcos Sierras, me voy a ir a Córdoba. Primero te hago un plano de la provincia, límites, al norte, con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Población, según el censo 2010, 3.5 millones de habitantes, serán mucho más. Córdoba ciudad, historia. El jefe realista Jerónimo Luis de Cabrera y sus invasores bajaron por el río Suquía, desde lo que hoy es el lago San Roque, en Villa Carlos Paz, hasta las barrancas de lo que es hoy barrio Yapeyú, en Córdoba capital. Apenas meses después, el 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba a orillas del río Suquía. Ya en 1810, año de la Revolución de Mayo, la ciudad de Córdoba tenía 10.000 habitantes. La población actual estimada en 1.800.000 habitantes. Digo estimada porque le cargo más gente al censo 2010 que ya está medio vetusto. LRA7, AM750 y FM100.1, Nacional, Ciudad de Córdoba. Eduardo Galfré, ¿estás por ahí en el teléfono?
Estoy por ahí, en el teléfono. Por ahí. Hola, Quique, bueno. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué placer, che.
Bueno, gracias. Eduardo, ¿dónde naciste?
Nací en Porteña, un pequeño pueblo del este provincial de 5.000 habitantes,
sí,
cerca de la ciudad de San Francisco, para quienes no conocen por esos lugares. Sí,
sí, bueno, Porteña es esa ciudad que cuando vos venís encarándola tenés que hacer un rodeo, tiene una especie de circunvalación.
Sí, exactamente, sí, una especie de circunvalación. Sí. Es un pueblo chico, ¿no? Un pueblo chico, 5.000, 6.000 habitantes, digamos que comparándolo con San Francisco, que está a 50 kilómetros, estamos, bueno, bastante lejos en lo que habitantes se refiere. Pero bueno, tiene la mejor plaza del mundo,
ahí
sin
está.
Lugar a dudas.
Esa me gustó, agrandate pato.
Sí, sí,
En Radio Nacional, Eduardo, ¿qué haces?
En Radio Nacional estamos en el servicio informativo, por la tarde, con noticias, con programas, con resumen de noticias.
Sí.
Eso es lo que hacemos, ¿no? Particularmente la cuestión periodística. He comenzado y empezado como la mayoría de los periodistas, o como muchos de los periodistas, con la cuestión deportiva. Después, bueno, fuimos rumbeando por otros lugares y por otros caminos, Kike.
¿Y en televisión?
En televisión también, estoy trabajando en un canal de la Universidad Nacional de Córdoba, por la mañana también, así que estamos haciendo un informativo, un programa informativo también en horas del mediodía. Así que bueno, la cuestión periodística, informativa, por allí nos gusta mucho, ¿no? O me gusta mucho particularmente.
Está bueno. Me dijiste que tuviste COVID, ¿sí?
Sí, en noviembre, che.
¿Qué pasó con eso? ¿Cómo fue?
A ver, cuando me preguntan a todos les respondo lo mismo, digamos, a ver, un poquito de cada cosa. Ah. Todos los síntomas que durante todo el año fuimos cronicando, día por día los tuve todo, o dolor de cabeza, o fiebre, o dolor muscular, o problemas estomacales.
Dolores. Anolfatia.
Menos el olfato y el gusto, que no lo perdí ni antes ni ahora, y espero que después tampoco.
Bueno, zafaste bien, por lo que te escucho.
Sí, no hubo internación, zafé, digamos, con... A ver, hay una cuestión también psicológica, un impacto, digamos, a decir, caramba, che, uno se ha cuidado dentro de lo que se ha podido cuidar durante todo el año, ¿no? La hemos peleado durante todo el año y en noviembre lamentablemente nos tocó, pero bueno.
Claro, sentís como una especie de impotencia y frustración, ¿no? También, porque te estuviste cuidando.
Vos sabés que las primeras horas, cuando te dicen que sos positivo, las primeras horas me pasó eso. Te debo confesar sinceramente eso. Me pasó una sensación de estás aislado, solo, en tu casa, de sensación de amargura, de decepción, de bronca. Una mezcla de cosas.
Bueno, ¿cómo es la radio? Che, la radio está, la recuerdo como en una especie de esquí. La recuerdo en una esquina de una avenida, recuerdo también un salón auditorium grande. ¿Está así,
como lo decís exactamente. Es una radio muy muy grande, de dos plantas, de dos pisos. Se ingresa por una calle de costado a la radio, pero por la calle principal, o una de las calles principales que tiene pleno centro de la ciudad de Córdoba, que es la avenida General Paz, por allí se ingresa a nuestro auditorio. Bellísimo, bellísimo auditorio. Así como te decía, de la plaza de mi pueblo, también estamos orgullosos con nuestro auditorio aquí en el RA7, Quique. Sí, hermoso. Estamos en pleno centro, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.
Cumplió años, en octubre cumplió 63 años. ¿Y vos estuviste cuánto de los 63?
Y vamos ya casi por 24 años.
Ah, no te cociné de un hervor. Porque
tenés... Te mintieron. No,
las voces, compañero. Viste que las voces son a veces muy jóvenes. Y entonces, bueno, no te dan la edad que tenés.
No, ya tenemos algunos añitos, ya caminos recorridos también.
Está bueno. Bueno, COVID-19 ya está, no hablemos más de eso, porque le estoy preguntando a todo el mundo, y se nos viene encima el tema de la vacunación. ¿Están haciendo campañas en la radio?
Sí, por supuesto, hay campañas, desde el año pasado también se han hecho campañas, por supuesto en lo que tiene que ver con el cuidado, con la prevención, sí, por supuesto, evidentemente sí, con los cuidados pertinentes, los protocolos correspondientes, así que bueno, esperando el tema vacuna y bueno, que se acelere un poquito toda esta situación a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, ¿no? El tema de entrega de vacunas.
¿Cómo te llegan las informaciones del turismo en las sierras, ahí a la radio?
me llegan a ver desde la agencia de turismo hasta las distintas secretarías. En realidad también la propia agencia se surte de la información de las mismas secretarías de turismo de las distintas localidades, de los distintos valles, ¿no? Fin de semana fue récord. El fin de semana pasado fue récord en la provincia de Córdoba, ¿no? En cuanto a movimiento turístico, ¿no?
Sí.
Che, se oculta... hubo algunos desbordes también. No,
bueno, ¿no? Por eso te iba a preguntar si se ocultan informaciones respecto al COVID para no dañar el turismo.
No, mira, vos sabés que yo tuve posibilidades el lunes de hablar con Avilés, con el responsable de turismo, y hablábamos de esto, ¿no? De que está bien, es necesario, evidentemente, es una de las industrias más golpeadas por la pandemia,
sí.
Pero bueno, también hay que apelar a la responsabilidad, y bueno, él también hacía, por un lado, mea culpa de decir, bueno, también hay responsabilidades en los controles de las distintas autoridades en cada uno de los pueblos, en cada uno de los valles, los balnearios, en fin, en los hoteles, en fin, las cabañas, lo que fuere,
sí.
Pero digamos también una responsabilidad individual, ¿no? De decir, che, bueno, vayamos todos al mismo balneario, sí. Respetemos la distancia, en fin, cosas que ya sabemos, ¿no? Que ya debiéramos saber.
Pero la sensación es que nadie le da pelota. La sensación general, digo, habrá gente responsable que sí, que se ocupa de cuidarse, pero bueno, yo vivo en San Marcos Sierras y veo el turismo cómo pasa y en qué anda. Y la verdad es que me parece que no le dan pelota. No sé qué pensás.
Sí, un poco es esto, un poco que no le dan bolilla o que... A ver, uno trata de entender también, la gente está cansada.
Sí,
los otros días tenía posibilidad de hablar con la titular del Colegio de Psicopedagogos de aquí de Córdoba, que hacía referencia a esto de que los chicos tienen que volver a clases.
Ah, claro.
Bueno,
claro.
Y ahí está la eterna discusión, los gremios que no quieren, los psicopedagogos o los psicólogos que dicen sí, la cabecita de los chicos ya no da para más, necesitan volver a clases. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí.
El tema es, si vamos todo al mismo balneario, con las imágenes que han recorrido todo el país, como en Santa Rosa de Calamuchita,
sí,
como el balneario de Mayo-Yucmá, bueno, muchachos, paremos la mano, no es necesario que tengamos que cronicar ese tipo de situaciones o fiestas clandestinas con 500, 600 personas, una locura, digamos.
Si tuvieses que elegir un lugar sin COVID, ¿no?, haciendo caso omiso al COVID, si tuvieses que elegir un lugar para pasar unos días, para veranear en la provincia de Córdoba...
Tras la Sierra, sin lugar a dudas.
Tras la Sierra. ¿Qué es Tras la Sierra?
No, Mina Clavero, Villa de las Rosas.
Ajá.
Sí.
¿Por qué se llama,
encanta,
¿por qué se llama Tras la Sierra eso? ¿Porque está detrás de una sierra grande?
Claro, exactamente, de las hermosas altas cumbres que tenemos aquí en la provincia de Córdoba.
Ahí está. ¿Y elegirías eso? Mina Clavero, por ejemplo.
Mina Clavero, sí, no recorrer esos caminos de las Rabonas, de Villa Las Rosas, en fin, ¿no? Bellísimo, hermoso, paz, naturaleza.
Y en tiempos normales, siendo cordobés, ¿haces turismo en Córdoba o te rajás a otra parte?
No, lo que pasa que, bueno, también cruzar las altas cumbres, si bien el camino está bien, bueno, son prácticamente 2 horas de viaje, digamos, en un fin de semana hay que pensarlo bien, se puede hacer una escapadita tras la sierra, una escapadita a Calamuchita, que también es hermoso, digamos, no estoy diciendo que Punilla es Calamuchita, no quiero que se me enojen los amigos acá porque voy a tener problemas yo, Quique. Pero digo, vos me decís a elegir, bueno, tras la sierra, mi lugar, lo que más me gusta es tras la sierra particularmente, pero sí, alguna que otra escapadita, sí, por supuesto que me gusta, pero sí, también me gusta viajar, evidentemente, a quien no le gusta viajar, conocer, entender otras culturas, otros pueblos, otra gente, me parece que son capitales, bueno, invaluables que puede tener un ser humano.
¿Te metes en política en la radio?
A ver, como periodista, digamos.
Sí, a esto no, me refiero.
Me refiero a eso, una cuestión periodística, no a la militancia, no la comparto particularmente,
es
una opinión personal y particular.
Sí.
He aprendido a hacer el periodismo de las opiniones a favor y en contra, de oficialismo y oposición, y me parece que por allí corresponde que se trabaje desde el punto de vista periodístico. Pero sí, por supuesto, abordamos todos los temas, sin lugar a dudas, obviamente hace un año que estamos con tema COVID, como decía,
claro,
de COVID
sí.
hasta la cuestión turística, bueno, la cuestión de la inseguridad que está golpeando a los cordobeses, que fue noticia esta semana aquí en la provincia de Córdoba, o el falso médico del COE, ¿no?, del Centro de Operaciones situación de emergencia, que es otro escándalo que ha sacudido a los cordobeses en esta semana, ¿no?
Pero también hay cosas que enmascaran otras, y no es que uno las elija a propósito, pero hay una deuda pública provincial muy grande en la provincia de Córdoba.
Muy grande, que se terminó de cerrar esta semana, después de bastante tiempo de negociaciones. Estamos hablando de casi 2.000 millones, 1.685 millones de dólares,
sí.
Con una tasa, bueno, que el gobierno festeja, aplaude de un 6%, pero es en dólares, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, terminó de tener la aprobación, por decirlo de alguna manera, del gobierno argentino, del gobierno nacional, Schiaretti, en esta refinanciación, reestructuración de la deuda cordobesa, que sí, que es elevada, bueno, desde sectores de la oposición son muy críticos en torno a esta, claro, a esta situación, y desde el oficialismo lo que dicen es que es una deuda que siempre estuvo calzada, es una deuda con la cual Córdoba puede cumplir. Ajá. Y es una deuda con la cual Córdoba ha hecho mucha obra pública.
O sea que evitó el default.
Evitó el default. Allí, por muy poquito.
Ajá.
¿Me estás viendo?
Sí,
por así.
Sí, sí, sí. El gesto, te veo el gesto. ¿Eso en qué se traduce para la provincia, evitar el default?
Y se traduce en la posibilidad del acceso a más crédito, digamos, a más crédito, a más financiación, se da aire, digamos, es como cuando estás en rojo con una tarjeta de crédito y puedes refinanciar, bueno, puedes seguir comprando otras cosas, ¿no?
Claro, claro.
Más o menos para que se entienda de manera quizás burda de mi parte, pero para que se entienda, Quique, ¿no?
¿Cómo es la estructura social de la ciudad de Córdoba? Porque las veces que he caminado por ella, bueno, Córdoba es una ciudad que está llena de iglesias, en principio, y llena de nombres de calles de curas, obispos, sacerdotes. ¿Es una ciudad muy religiosa?
Es una ciudad religiosa, es una ciudad, a ver, tiene de todo, tiene de todo. A ver, es una ciudad muy
conservadora.
Es conservadora, sí, es religiosa.
Sí.
Evidentemente, cuando se debatió el tema del aborto, hace 2 años,
sí,
y este año también, bueno, fue una posición verdaderamente muy fuerte y muy dura,
claro,
que
claro,
se ha hecho sentir en los medios de comunicación, en las redes y en las calles de Córdoba. Pero a ver, también cuando te digo en las calles de Córdoba, también ha sido muy fuerte los sectores que tienen que ver con los que están a favor de la reglamentación del IVE, de la interrupción voluntaria del aborto, las marchas de la gorra que se hacen año tras año también, para los derechos de los sectores más desprotegidos,
claro.
El accionar de la policía también es verdaderamente cuestionado y permanentemente cuestionado, eso te quería decir.
Sí.
Así que digamos, hay un mix de cosas, ¿no?
Hay un
mix de cosas, pero sí, evidentemente hay una raíz muy muy fuerte en lo que vos haces referencia, tema, bueno, iglesia, tema católico, tema conservador, bueno, hay una posición bastante bastante dura, ¿no?
Eduardo Alfred, ¿alguna otra cosita que se me haya perdido y extraviado por ahí?
No, que tengo que volver a calentar la pava para seguir tomando unos buenos mates, amargos como no puede ser de otra manera.
Sí, por
y
supuesto.
Y pensando cómo voy a hacer el asado mañana si llueve, no tengo quincho, como puede tener Quique Pessoa, pero bueno, en fin.
Mira las preocupaciones del tipo, ¿no?
Las grandes preocupaciones por estas horas.
Eduardo, te agradezco infinitamente este ratito.
Un abrazo grande, ha sido un gusto y un placer nuevamente, te digo, Quique.
Bueno, chau. Lo escuchaste a Eduardo Galfré, LRA 7 AM 750 y FM 100.1, Nacional, Ciudad de Córdoba, donde y aquí, en Estudio País.
A mí me gusta mucho escuchar la radio, y entonces había más programas de chamamé, hoy es todo conversado, ¿no? Pero antes se escuchaba, había una hora para chamamé a la mañana y otra hora puro chamamé a la tarde.
Qué linda,
¿no? Pampa y Cielo se llama el programa.
Ramona.
Muchas tonadas.
Qué linda. En Estudio País.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Ajá. Se nos fue el César. El César Isela. Chamarric. Por eso la Ramona Galarza antes.
Yo llevo mi patria adentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente. Mi patria es un...
Encontré un disquito que tiene una charleta de hace muchos años con César Isela y decidí compartirla con vos.
¿Dónde estuviste exiliado?
En España.
¿Qué hiciste en esos
años? Mi exilio fue... Nuestro exilio en definitiva fue oxigenado. Porque nuestro fue mucha gente y nuestras familias también, ¿no es cierto? Yo he tenido la inmensa suerte de poder andar por los países de Europa o volver a América por ser autor de una canción como Canción con Todos.
Claro.
No siempre existe esta magia. Otros cantores y guitarreros que no eran conocidos por su creación, de repente la pasaron también muy mal. No obstante, Quique, sabrás que el exilio es la cosa bíblica más terrible. Hablemos de hace 5.000 años.
Hombre, no te voy a matar.
Te voy a sacar de tu lugar, de tu espacio, de tu gente.
Claro,
ese es el castigo más horrendo del mundo. A mí las cosas me iban muy bien, por ejemplo, actuando en Holanda, en Suecia, en Finlandia, Dinamarca, etcétera, juntándome con gente de Groenlandia que me preguntaba sobre fuego en Animaná. Y era un goce a media porque yo quería gozar con mi gente, no con ellos solamente. Que supieran que la canción que uno había hecho a la aldea emocionaba a otros. Y ese castigo también lo sufrí. Viví momentos muy feos, muy crueles con mi familia y con mis chiquitos que no querían ir a la escuela a comer la comida española o a escuchar el modo de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que...
¿Cuántos años esto?
Fueron 3 años, apenas 3 años, pero fueron años muy feos, duros, en el sentido de las emociones, en el sentido de lo vivido internamente, porque de verdad a mí me fue fantástico, porque yo soy un buscavidas, enseguida hice cosas en las Islas Canarias, llevando a los Quilapayún, a los Intilván, a Don Atahualpa, gozando de la amistad de la gente hermosa que pasaba o que vivía de hace muchos años afuera, ¿no?
Che, y a la vuelta, ¿qué encontraste? Cuando llegaste acá, ¿qué encontraste?
Claro, encontré la esperanza, en definitiva, encontré el aire fresco de la democracia, ¿no? Esto, cosa que sigo enamorado de esto a pesar de los pesares, ¿no? Son cosas muy feas las que nos están pasando nuevamente, como que volvemos atrás. Los argentinos no tenemos términos medios, me parece, ¿no? Yo tengo mucha fe de que las cosas se van a resolver antes de fin de año, pero me interesa mucho todas las mañanas pensar que los que ejercen el poder, los que tienen la responsabilidad en la democracia, que son los representantes del pueblo, ilumine su mente algo para que prioricen las necesidades de la gente. Me da mucha pena ver tanta pobreza, tanta tristeza, ¿no? Como la que hablamos con esa gente que le quitan una criatura por su condición de pobre. Pero me da mucha pena ver tanta desocupación, tanta angustia en la gente, de verdad. Me da infinita pena. Aunque a nosotros cantando en los primeros momentos, yo digo de changuito aún con la pata en la tierra de mi casa, el fondo de mi casa, cuando cantaba mi abuela, siempre me fue bien. Yo siempre me sentí bien con la vida. Yo creo que soy un agradecido de las cosas que hice, por eso nacieron más de 200 canciones que la canta mucha gente. De todos modos, no me gusta, me siento muy triste ver todo esto. Siempre hemos hecho cosas, pero parece ser que las cosas que hicimos no fueron totales.
¿Y por qué decís que esto se va a solucionar antes del fin de año?
Porque tengo la certeza de que va a ocurrir así. Tengo la certeza.
¿Qué es lo que te da la pista?
Porque me da la pista, porque en primer término, porque a este gobierno no le queda otra alternativa que le vaya bien. No le queda alternativa. No le queda muchas alternativas. Y yo creo que lo que está haciendo es un duro golpe para mucha gente. Me parece que no hay imaginación política en este momento.
Ajá.
Pero a golpes se hacen los hombres, decía el árabe, y tiraba el chico contra la pared.
Sí.
Yo creo que estos momentos, la respuesta de la gente en la calle es re importante. Tampoco debemos perder. Pero decía con la señora Marta Maffei, ¿no? Que cuánto cuidado hay que tener en esta circunstancia, no romper el hilo finito de entre una cosa y la otra y no parecernos al pasado, no hacer cosas que después tengamos verdaderamente mucho más dolor del que tratamos de superar. Sí. Porque los argentinos hemos vivido, hermano querido, una guerra terrible. Hemos declarado la guerra a Inglaterra por señores que un día amanecieron con demasiado whisky y de repente ocurrió lo que nos ocurrió. 30.000 desaparecidos, no poca cosa, hiperinflación, etcétera, etcétera. Mm. Y de repente, de verdad, cuando ocurren estas cosas, ese hilo finito, debemos resguardarlo mucho. Quiere decir la democracia, quiere decir que aprendemos, quiere decir adultez. Nosotros acá vamos a cumplir 190 años. Ya somos gente mayor. El 25 de mayo cumplimos 190 años como país. Y es increíble que nos pasen las cosas que nos están pasando en un país tan rico. ¿Por qué no rescatamos lo mejor del socialismo, lo mejor del capitalismo? Le entregamos a la gente tierras fiscales, le enseñamos, le damos herramientas para que trabajen, hagan su vivienda, alimenten a su familia. Yo creo que hay que tener eficiencia intelectual en este momento. Y creo que este gobierno la tiene que encontrar. Y tiene que ser una gran alianza política, porque hay políticos, gente muy honesta, que piensa en la gente.
Lo escuchaste a César Isela hace como 21 años. Sí, era el año 2000. Sí, del año 2000 lo que escuchaste.
Yo llevo mi patria adentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente. Mi patria es un manantial para apaciguar mi sed. Mi patria es una frontera que se extiende por mi piel.
Esto es del 83 de César.
Yo llevo mi patria dentro, en mi cerebro y mi vientre, y la sangre de mis venas va regando sus simientes. Ya estoy aquí, nunca me fui, no he de volver, ni he de partir. Yo llevo mi patria dentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente.
Ajá. Isa, que se viene el informativo, ¿eh? Mira que en esta emisora te cortan todo, ¿eh?
No, sí, no. Paulito, ¿cómo tocas?
Sí. Yo voy a hacer un fade out para hacer lo que tengo que hacer.
Yo llevo mi patria dentro y a cada paso que doy, la distancia es un sendero por el que cantando voy. Mi patria es una pradera donde corre mi niñez. Mi patria es una atadura que no se puede romper.
Ajá. Atento que se viene el pitilín, que es el que suena. El pitilín este es entrero, viene despacito, mirá. Vos tenés que bancarlo, porque es así, mirá. Escuchá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en todo el país. El gobierno extendió el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La medida regirá hasta el 31 de marzo y amplía el número de cuotas para que los inquilinos regularicen su situación. Se dispuso además la prórroga de la vigencia de los contratos, cuyo vencimiento sea antes del 31 de marzo de 2021. Movimientos sociales inician una campaña solidaria de prevención contra el coronavirus. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular buscará promover y concientizar a la población sobre la importancia de vacunarse y reducir los efectos de la pandemia. Este plan contará con la participación de 150.000 voluntarios, quienes desplegarán en todos los barrios del país actividades de prevención, promoción sanitaria y apoyo educativo. 6 personas fueron imputadas como coautores del incendio forestal en El Bolsón. Habían prendido una fogata para cocinar con una parrilla a solo 50 centímetros de un pinar y se retiraron del lugar sin apagar debidamente el fuego. En consecuencia, las llamas se expandieron hacia el Pinar, quemando hasta el momento unas 8.000 hectáreas de bosque y forestación.
Tránsito.
43210. Tránsito intenso en la ruta 2, 1156, a la costa atlántica, Cariló, Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó y San Bernardo. A Mar del Plata, la 2, desde Dolores, normal. La ruta 7, totalmente habilitada en la Laguna La Picasa, como hace tiempo recordemos, tener la licencia al día, el seguro y la verificación técnica vehicular BTV. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En el Bolsón la temperatura es de 11 grados 7 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Primero de febrero.
Nueva programación.
El 2021 se vive.
Se vive.
Por la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Me pregunto, trabajando en esta emisora, en Radio Nacional, ¿podés hacer una crítica al gobierno? Mirá lo que me estoy preguntando, ya se le paran los pelos a todos acá. Es decir, a ver, primero te quiero decir que por más esfuerzos que se haga, todavía no tenemos la cultura de la diferencia que existe entre lo que es nación y lo que es Estado. El Estado puede ser el Estado político, puede ser el presidente, pueden ser los que acompañan al presidente, el partido político que ganó las elecciones, pero hay cosas que son nación y nosotros no manejamos esa diferenciación. Siempre supe yo, al menos, que Radio Nacional, que Canal 7, que la empresa de prensa nacional, siempre están respondiendo al gobierno de turno. ¿Pero a esto que estoy descubriendo algo? No. ¿Y por qué digo esto? Porque las autoridades, una vez que un gobierno asume el poder de la nación, las autoridades las nombra el gobierno. Entonces, estamos aquí en una cuestión medio rara, porque si esto es nacional, cualquier cosa que se anuncie y se diga con el debido respeto debería ser bancada. Yo no sé si van a bancar esto que voy a leer ahora. Y en realidad, ojalá se entienda que es una especie de llamado de atención. Mientras se haga con respeto, digo, están todos temblando, claro que están todos temblando, y yo también, porque digo, me van a rajar al carajo, pero no me van a rajar al carajo, porque yo insisto con que si la cosa se hace con respeto, y la cosa se hace como se debe, se le puede hacer alguna llamada de atención al gobierno. En este caso, encima, no viene de un partido político, viene de gente a la que yo personalmente le tengo muchísima confianza, no es porque sean amigos. Les tengo confianza por la transparencia, porque detrás de algo que me diga Adolfo Pérez Esquivel, no hay todo un movimiento político interesado en desbancar a nadie. Cualquier cosa que me diga Nora Cortiñas, por ejemplo, yo sé que no hay nada detrás que tenga una doble intención. Ellos dos firmaron un documento sobre la mega minería. Y dice, la mega minería no es un camino de desarrollo. No es ni puede ser sustentable. No puede formar parte de ningún plan que pretenda beneficiar al pueblo argentino. No en Chubut, no en La Rioja, no en Catamarca, ni en San Juan, Jujuy, Mendoza o ninguna parte. Están a la vista los estragos que genera, como lo son la destrucción de las comunidades y la contaminación irreversible de las aguas y la tierra, el desconocimiento y subversión sistemática de las reglas democráticas más elementales, la represión de la protesta y la violencia contra quienes defienden sus derechos y los de la naturaleza, entre otros. Está clarísimo en el mundo entero que la mega minería no resuelve el hambre ni el desempleo, ni tampoco las graves situaciones que provoca el sistema de deuda perpetua, sea a nivel nacional o provincial. No obstante, en estos últimos días, el presidente ha reafirmado en varios escenarios la decisión de su gobierno de seguir promoviendo la mega minería tóxica, saqueadora y endeudadora. En San Juan y La Rioja, apuntó a las infinitas riquezas a aprovechar e hizo caso omiso de sus nefastas consecuencias, reales y potenciales. Pero el gesto presidencial más explícito fue el renovado respaldo al avance de la megaminería en algunas zonas de la provincia de Chubut. Desde Diálogo 2000 expresamos nuestro apoyo a esta iniciativa popular y a toda la lucha del pueblo de Chubut y de otras provincias del país contra el extractivismo megaminero. Es un camino equivocado, una falsa solución. En Chubut o donde sea, igualmente equivocada es la pretensión de gobernar a espaldas de la gente, sin consulta o contra la voluntad expresada. No es casual que horas antes de recibir al gobernador de Chubut, el presidente tuvo una conversación excelente con la directora ejecutiva del FMI. Resaltó después el compromiso mutuo de trabajar para una economía mundial más justa e inclusiva. Bonitas palabras en ambas reuniones, lejos de reflejar lo que realmente son las políticas que impulsan envenenamiento y saqueo, empobrecimiento, crímenes contra los pueblos y la naturaleza, impunidad. La megaminería, el endeudamiento y el FMI no son caminos de justicia e inclusión. Existen alternativas a la megaminería, como vienen señalando los pueblos de Chubut y de otras provincias amenazadas. También hay alternativas, como recién se ha mostrado en el juicio popular a la deuda y al FMI, a seguir honrando una deuda fraudulenta que nunca benefició a la Argentina y que el pueblo no debe. Sumemos fuerzas para abrir mejores caminos. Buenos Aires, 25 de enero de 2021. Por Diálogo 2000, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Beverly King, la coordinadora. Esto que te acabo de leer, ¿qué es? ¿Es un libelo en contra del presidente, en contra del gobierno? No. O por lo menos esto es lo que yo tengo entendido, aunque pienses otra cosa, pero es lo que yo tengo entendido. Es un apuntamiento. Es la necesidad de expresar un sentimiento, pero siempre hecho con mucho respeto. Lo habrás leído, lo habrás entendido. Y yo insisto con eso, con mucho respeto. Thank you. algunos mensajes que nos envían al WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto, no escuchamos audios porque enloqueceríamos. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos arroba Nacional AM 870. ¿Qué más? Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Albita Obrutsky, Kike, muy bueno el programa. El programa pasado hablaste de Alto Río Senger. Es un lugar muy tranquilo y perdido en el medio de la Patagonia. Estuve allí hace como 25 años y fue toda una aventura. Adrián Otonelo, desde Oliveros, Santa Fe. Hola, Quique. No creo que te acuerdes de mí. Soy el operador del Laboratorio de Sonido de la Escuela de Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, que te grabó cuando leíste el cuento de María Soledad Casasola en nuestro estudio. También te tomé fotos y luego te las llevé a San Marcos Sierras. Bueno, si no te acordás, no importa, dice Adrián, que sabe que yo no me acuerdo de nada nunca. Sucede que ayer, escuchando tu Estudio País, que nos parece excelente, mencionaste al antropólogo Buenaventura Terán. Sí, eso es, el Tura, y tus deseos de comunicarte con él. Yo no sé si el Tura vive. Nosotros somos amigos de uno de sus hijos. Esto ahí me lo está diciendo. Casi antropólogo también. Se trata de Nahuel Terán. Abrazo desde Oliveros, Santa Fe, porque Oliveros, a diferencia de Rosario, de donde soy oriundo, sí está en la provincia de Santa Fe, dice Adrián. Patricia del Villar, desde Puerto Madryn, Chubut. Hola, Quique, mi saludo fraterno desde la Patagonia Argentina y la Bien Sur Librería. Hermoso programa, como siempre. Juan Ramos, desde el Chaltén, Santa Cruz. Muy buenos días, Quique. ¿Serían tan amables de facilitarme un contacto de Andrea Ruggiri, alias Latana, de la isla Paulino de Berisso? Estoy casi seguro que además de la venta de dulces y conservas, tiene una cabañita para alquilar. Gracias por la compañía de todos los sábados. Juan, dice la producción que acota presurosa, búscala a Andrea Ruggiri en Facebook. RUSCIWT. Ruggiri. En Facebook. Ella responde rápido. Nilda, wow, no me pierdo ningún programa. Grosso, Quique, gracias. Laura Arispe, espero que anden bien hijas y nietes. Quería saber el nombre del libro con prólogo de Carlos del Frade, del que hablaste, Quique, te mando un cariño, lo tenía por acá. No sé dónde, espera un poquito, no me apurece el libro. No, no es de Carlos del Frade. Carlos del Frade mete la cuchara en la primer parte del libro, es de Luciano Orellano. Se titula Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Bueno, tiene que ver con esta dependencia de todos esos puertos que no son nuestros y que se autovigilan. No sé qué, es lo más lindo que tienen, que se autovigilan. ¿Qué más? Regina y Juan Maidana desde Buenos Aires. Hola, aquí que pongo el apellido porque si no te enojas, Juá. Escuchando como todos los sábados, muy bueno todo. Gaby Sendoya desde Buenos Aires. Bueno, te lo leo en un ratito. No, no te pongas como loco. No, no. Franquito. A ver, hay un sitio oficial de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahí, en ese sitio, se puede leer una definición. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución de la Nación que actúa con plena independencia y autonomía funcional. Andá memorizando un poco esto, ¿eh? Cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Se instituye en el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia surge de los artículos saca de la Constitución Nacional y de la Ley 24.284, modificada por la Ley 24.379. Todo esto está fenómeno, pero resulta que en Argentina hace ya varios años que no hay defensor o defensora del pueblo. El puesto de defensor o defensora del pueblo está vacante desde 2009. Mirá los años que han pasado. Luego de la renuncia del cordobés Eduardo Mondino, a quien recuerdo, el cargo quedó en manos de los adjuntos que lo secundaban a Mondino, Anselmo Cela y Carlos Hakim, que dejaron sus respectivos puestos en 2013 y 2015. Y desde entonces, la Defensoría está a cargo del subsecretario de la entidad, Juan José Buckel. A ver, voy a tratar de charlar un rato con Alejandro Nató para ver si puedo enterarme de algunas otras cuestiones. Alejandro, ¿estás por ahí?
Sí, claro que sí, Kike. Gusto de poder hablar contigo.
Bueno, ¿qué es lo que haces en la Defensoría, Alejandro?
Yo tengo a cargo la Oficina de Gestión de Conflictos.
Sí.
Me dedico a trabajar con defensorías de diferentes niveles que existen, porque hay 50 defensorías, aparte de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Ajá.
Defensorías provinciales, defensorías de ciudades.
Sí.
Esto hace que implique realmente un dispositivo que otros países no tienen.
Ajá.
En principio me gustaría decir que ni Brasil ni Chile en América Latina tienen defensorías del pueblo.
Sí.
Se promueve que se genere la figura, pero todos los demás países de América Latina lo tienen. La sí. Defensoría del Pueblo es un órgano, es el Ombudsman, es un órgano que existe en el mundo entero y que, como bien dijiste, que surge de la página de la Defensoría del Pueblo, está para tutelar derechos humanos y al mismo tiempo ejerce mecanismos de control.
Sí.
Y que es independiente de toda autoridad política, no recibe instrucciones. Bueno, esta figura es una figura internacional.
Está bien. Hasta ahí vamos bien.
Sí.
Sí, hasta ahí vamos bien.
Pero la Argentina tiene 50 defensorías de subnivel, 50 defensorías provinciales y locales también.
Sí.
Entonces trabajamos coordinadamente desde la Defensoría del Pueblo de la Nación con esas defensorías también. O sea, no solo la Defensoría del Pueblo de la Nación es una especie de entidad marco, porque la Constitución la embiste de este modo, a partir de su artículo 86, sino que también trabaja con las otras defensorías, que hacen una labor muy importante en la Argentina, que
bueno,
son defensorías provinciales y locales.
Bueno, pero ¿cómo funciona una defensoría que desde hace muchos años no tiene defensor?
Es fundamental marcar que el no tener defensor desde hace 11 años, más específicamente 8, porque los adjuntos quedaron 3 o 4 años más a cargo, implica perder músculo.
Ah,
perder músculo.
Claro, claro.
No pierde su esencia,
no,
porque
no,
en verdad hay funcionarios de una idoneidad verdaderamente encomiable dentro de la Defensoría, que queramos o no, día a día hacemos que la Defensoría siga adelante a pesar de la falencia y la falta que está teniendo el Congreso con la designación del defensor del pueblo o defensora del pueblo.
Sí, está bien.
O sea, que esto me parece que es de relevancia, porque no hay defensor designado formalmente, pero hay una defensoría que funciona con todas las condicionamientos que tiene el hecho de no tener un defensor formalmente nombrado.
Sí, okay,
sí tiene alguien que está a cargo y que hace lo mejor que puede con todo lo que tiene.
Ahora, yo respeto mucho la descripción que vos haces, pero estás describiendo un organismo que parecería no estar dentro de nuestro país. Se cae todo a pedazos, Alejandro, desde hace tiempo que lo venimos viendo. ¿Por qué la Defensoría va a ser distinto?
Sí, yo creo que el término apocalíptico, eso de se cae todo a pedazos, a mí me resuena muy fuerte.
No, bueno, pero saquemos ese pedacito. Bueno, en un país donde la mayor cantidad de cosas funciona relativamente, mira qué bueno que estoy.
Y donde tiene los condicionantes que tiene América Latina,
bueno,
de ser un país endeudado,
bueno, esto,
tiene la desigualdad profunda y de la pandemia profundizó la brecha de desigualdad, donde entre otras cosas las violencias no dejan de estar dentro de lo que puede llegar a ser parte de la convivencia por un lado, pero parte también de las violencias institucionales al faltar determinado tipo de cuestiones que debería proveer los mecanismos del Estado.
Bueno, ahora esperá, porque acabás de hacer una descripción de lo que podemos llamar esta realidad que más o menos percibimos entre todos.
Sí.
Ahora, ¿cómo entra tu descripción anterior de la independencia de la Defensoría del Pueblo, que encima no tiene defensor, dentro de un país como este, en la situación en la que está?
Bueno, pero hay algunas cuestiones puntuales que la Defensoría sí hace y de hecho trabaja cotidianamente con eso.
Sí.
La Defensoría tiene casos, tiene temas y tiene políticas públicas.
Ajá.
Los casos, las quejas formales que en definitiva las personas de a pie llevan adelante día a día, nuestro pueblo lleva adelante día a día, tienen que ver con cuestiones de contaminación, de servicios públicos, de falta de acceso a derechos, de falta de posibilidad de tener saneamiento, de falta de acceso a justicia en algunos casos.
Ahí
bueno,
estamos.
Todo este tipo de cuestiones, la Defensoría, lógicamente, se encarga de ello.
Sí.
Por ejemplo, en las actividades prestacionales que tienen que ver con los servicios públicos, bueno, en la calidad de la prestación y la accesibilidad, las tarifas, la Defensoría recibe quejas todos los días
claro.
y trabaja con ellos. El tema de salud,
temas
puntuales, desde la falta de provisión de un servicio que está predeterminado dentro de lo que puede llegar a ser una obra social, bueno, la Defensoría recibe todos los días este tipo de cosas.
Está.
O sea que en los casos puntuales, las quejas puntuales,
sí.
la Defensoría está presente. Pero también en la pandemia nos sienta en una mesa como Defensoría sobre el tema de la cuestión de las vacunas y la Defensoría tiene un funcionario allí haciendo un seguimiento de cómo están los procesos de compra, de distribución, de llegada de vacunas dentro de lo que es la Argentina. O sea que verdaderamente los temas también estamos. Y en las definiciones de políticas públicas es ahí donde se resiente el hecho de no tener defensor del pueblo.
Claro.
Pero también como institución nacional de derechos humanos, porque nosotros somos la Institución Nacional de Derechos Humanos, un vínculo tenemos con el seguimiento de todas las políticas que tienen que ver con la promoción y la protección de los derechos humanos.
Sí, está.
Entonces, yo entiendo que al faltar el músculo que decía antes, que es la legitimación procesal, que es el lugar más, quizás, de mayor poder que le otorga la Constitución a la Defensoría, y al no tener el defensor designado por el Congreso, no tiene la potencia que puede tener con esas presentaciones judiciales. Igualmente, más allá de esas presentaciones judiciales, la Defensoría un rol tiene. Es indudable que el Congreso no le puede estar haciendo esto a la democracia argentina con una institución que hace 11 años, una institución constitucional, que hace 11 años.
A eso iba,
a
que con lo que me estás relatando, también de alguna manera estás afirmando que esto, digamos, no es un hecho circunstancial, que 11 años sin defensor es casi, te diría, una postura política frente a la Defensoría. La vamos a debilitar, punto.
Sí, a ver, yo creo que acá se combinan algunas cuestiones que tienen que ver con la voluntad política, como hacer referencia, por un lado, pero también con los requisitos que se le exige a la Defensoría desde el punto de vista constitucional para poder ser elegida el defensor.
Sí.
2/3 de ambas cámaras. Y los 2/3 de ambas cámaras son muy difíciles de conseguir. Esto no es un justificativo, porque si hubiera voluntad política ya tendría que estar designado una persona con perfil para esto. Yo me he presentado como candidato y quedó desierta la elección, la última que se intentó hacer hace 2 años y medio, 3 años.
Sí.
Pero la verdad es que más allá que requiere poner en marcha mecanismos, la justicia ya instó, exhortó al Congreso de la Nación a no solo crear la bicameral para poder llevar adelante el proceso electoral, sino también a que se haga el proceso de un modo adecuado.
Claro,
Claro. Y la verdad que todavía no hay bicameral,
sí.
La verdad que todavía hay como una especie de bueno, la justicia es como que exhorta, pero no se cumple.
Sí,
es verdaderamente inexplicable.
La pregunta sería, ¿quién debería defender a la Defensoría?
Claro, bueno, yo creo que al pertenecer a un sistema democrático como un organismo contrapoder,
sí. Porque
existe el poder político estatal,
claro.
A partir de los tres poderes.
Sí.
Pero hay organismos que son contrapoder por tener un poder negativo de control,
sí, sí,
de ejercicio de tutela de derechos, de promoción de derechos, como la Defensoría. Y al darle el grado de autonomía e independencia que tiene, el lugar de exigencia es mínimo. O sea que los mismos mecanismos que tendrían que tener los tres órganos de poder, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, deberían tomar una definición.
Pero por alguna razón...
Esto depende del poder legislativo.
Por eso, pero por alguna razón esto está vacante desde hace tanto tiempo. Esto, digamos, no puedo pensar que es circunstancial o coyuntural, algo que lleva 11 años de vacío.
Sí, que yo acompaño tu pensamiento de decir, bueno, ¿cuál es el motivo?
Claro, ¿no? ¿Dónde estamos?
Y el motivo es político.
Listo.
Y si hubiera voluntad política, yo creo que esto tendría que haber salido. Como salió la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente,
sí.
Que costó mucho y se hizo bien,
sí.
Y hoy tenemos una defensora... Con toda la potestad que tiene que tener un organismo que verdaderamente exige no solo el derecho internacional de los derechos humanos, sino el andamiaje democrático de un país. La Defensoría también debería estar en el mismo, en el mismo modo.
Claro.
Y todavía ni siquiera hay una comisión bicameral para poder en funcionamiento esto. Entonces digo, bueno,
está difícil.
¿Falta voluntad política o verdaderamente también hay un condicionante que tiene que ver que cómo nos ponemos de acuerdo con dos tercios de ambas cámaras para poder designar a alguien con la falta de procesos dialógicos que existen a los efectos de poder ponerse de acuerdo en función de una figura? Es unipersonal el organismo.
Sí, claro.
Tiene dos adjuntos, pero es unipersonal.
Es unipersonal.
Hay que designar primero esa figura que tiene dos tercios de exigencia constitucional.
Estoy charlando con Alejandro Natón, nacido en Olavarría, abogado recibido en la UBA, mediador, profesor titular de Cátedra de Derecho Latinoamericano en la UBA, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. En la Defensoría del Pueblo es el actual coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos. Está trabajando desde su casa con el formato teletrabajo. ¡Epa! Bueno, complicado presentarte, Alejandro.
No.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar con respecto a esto?
Sí.
Dale.
Esa compañía de esta exigencia que ya varios que fuimos candidatos lo hemos planteado en diferentes modos, algunos por escrito, otros de modo verbal, de la necesidad que verdaderamente la Argentina... tengo un defensor del pueblo, una defensora del pueblo, con las características que verdaderamente merece la institución y con la potestad que los constituyentes, al erigir la figura de la Defensoría del Pueblo en 1994, previeron como para poder tener un organismo que se dedique exclusivamente a la tutela y la promoción de derechos humanos en nuestro país.
Ahí está. Alejandro, te mando abrazo grandote.
Un abrazo grande, Quique.
Bueno,
abrazo enorme.
Lo escuchaste a Alejandro Natón. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública.
Tiene
talento.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Maradona, el último ídolo.
Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
Un documental especial de Nacional.
Único, Maradona. Único, único, único. El López se dice que vendrá a jugar al fútbol y no pensaba en su gloria.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda.
Una producción exclusiva de...
Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos hijitos. Ese es el único problema que tengo.
La Radio Pública.
Hola, ¿cómo andan? Acá Gisela Busaniche. Les cuento que a partir del 1 de febrero, de 9 a 12, nos escucharemos por Nacional. Estoy muy entusiasmada con ser parte de sus mañanas, recorrer juntos la actualidad informativa y las historias del país. Así que espero que a ustedes también les guste la idea. Nos escuchamos pronto, por Nacional.
Febrero 2021, la radio pública, las cosas que nos unen.
Inglés todo el año.
Cursos de plataforma online adaptados a tus intereses. Decidí cuándo comenzar
y maneja tus horarios.
Inscripción abierta todo el año.
Certificados y diplomas
UBA. Informes en el teléfono 53 53 3000,
www.cuy.edu.ar.
En verano
Nacional te acompaña donde estés.
11 de la mañana, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro. Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación. Y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte. Y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Verano.
Verano Nacional
2021.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Nosotros consideramos que muchas veces todo lo que sabemos queda en la casa o queda en el ámbito del lugar donde uno vive, a 1700 kilómetros de Buenos Aires.
Estudio País.
Tonadas.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Bueno, me habían quedado... Sí, esperá. Algunos mensajes de oyentes. Gaby Sendoya desde Buenos Aires. Hace unos años tuve la gracia de conocer Barrancas, localidad de la provincia de Jujuy. Te cuento una anécdota. Allí la gente maneja otros tiempos y otras maneras. Estábamos desayunando y apareció el cocinero pidiendo ayudantes para traer la carne. Varios muchachos se ofrecieron, entre ellos mi marido, que no mata ni una mosca. Pensamos que era bajarla de algún camión o traerla de algún frigorífico. Los subieron a una 4x4 y literalmente fueron a cazar una llama. Que trajeron con el cogote colgando. Mi marido volvió pálido con la experiencia vivida, pero igualmente es una hermosa provincia, dice Gaby Sendoya. Carlos Silbaño desde Pirán, Formosa. ¿Llevará un acento? ¿Será Pirané, Formosa o Pirane? No, me parece que lleva una... No sé. Hola, Quique, escuché atentamente tu introducción en el programa pasado. Me puse en tu lugar, te escuché como si me lo contaras a mí solo lo que te pasa. Te agradezco poder ser tu confidente. Admiro tu grandeza y equilibrio. No vaya a creer, ¿eh? Bueno. Tenía más, ¿eh? Paula Bernengo desde Vicente López, Buenos Aires. Aguante. Buen día. Qué dupla, Lalo, Quique. Beso, abrazo y medalla a los dos. Nos hacen la vida un poco más linda. Daniel Galia desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Buenos días, amigos de La Pública. Llegó la lluvia por aquí. Esperemos que siga. Queríamos saludar a Quique y a Lalo Mir, dos grandes de la comunicación. Coincidimos con sus palabras. Luciano Chávez desde Suiza. Buen día, Quique. Che, me parece a mí o Radio Nacional se convirtió en un tanque este año. Escuchás los nombres de quienes están y le mete un julepe al Share que va a explotar la aguja. Dice Luciano Chávez desde Suiza. Juan Alegre desde Alejandro Korn. Buenos Aires, hola aquí que te escucho desde acá mateando. Pablo Álvarez desde Liniers, Buenos Aires. Te escucho desde 1992 con La Oreja. Qué hermoso programa, hermosísimo. Lo volvías loco a Muñoz cuando cambiabas de lugar el mobiliario del estudio. Qué lindo. Después te fui... Bueno, después te fui a ver varias veces en los bares característicos cuando estabas en Radio Ciudad. El año pasado me enteré que estabas en Nacional, pero recién hoy te puedo escuchar. Estoy con mi hijita escuchándote. Anteayer cumplió 15 años, te quiero muchísimo, que Dios te bendiga. Marcos Buono, hola Quique, no te oí desde La Rioja, Tucumán, San Luis, dale. María Soledad Michelena desde Morón, Buenos Aires, todos los sábados presente, escuchando tu programa. Me gusta tus editoriales y la manera en que recorremos el país conociendo lugares nuevos. Elena Cisneros desde Capitán Bermúdez, Santa Fe. Quique querido, siempre te escucho. También escucho tus cuentos leídos por las noches. Sos un grande. Lidia Ruchino desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola Quique, totalmente de acuerdo sobre tu editorial. Estoy escuchando a Lalo, a quien admiro, pero me encanta compartas parte de tu vida con nosotros. Me acerca más a vos y acompaña con mi incoherencia personal. Gracias vikingo, abrazo de oso. Berta Temporelli desde Rosario, Santa Fe. Vivíamos cerca, vivía en La Prida, casi avenida Uriburu. Me hiciste un reportaje el día que comenzaba el periodo lectivo 1984, recién recuperada la democracia. El sábado pasado recordaste al querido Tura Terán. Placer escucharte. El Tura falleció hace muchos años. Va mi abrazo.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
A ver, tengo aquí, como de costumbre, los mapas, y yo me manejo con los mapas, y encima, en plena pandemia, el mapa me sirve para viajar, y este programa Estudio País me sirve también para ir de aquí para allá. Hoy me voy a ir a la provincia de Chubut. Tengo aquí el... Viste que ya te dije alguna vez que la provincia de Chubut tiene dos límites artificiales, al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz, que son unas rectas perfectas. Y tiene dos límites naturales. Al este, Chubut limita con el mar argentino, y al oeste con Chile, con la cordillera de los Andes. Población, 608.729 habitantes según registro del padrón electoral 2019, porque había 509.000 habitantes en el censo del 2010, pero ahora hay 608.000 y pico. Comodoro Rivadavia está ubicada sobre el mar argentino, en el Golfo San Jorge. Fíjate, está bien abajito de Chubut y bien sobre el mar. Comodoro Rivadavia está en el Golfo San Jorge y al centro este de la Patagonia. Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en búsqueda de agua encontraron petróleo. Imagínate la sorpresa. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. 240 y pico mil habitantes tenemos hoy en Comodoro Rivadavia. La economía, industria, Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial de transporte regional y un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. LRA11, AM670 y FM94.3, Nacional Comodoro Rivadavia, Chubut. Allí está Adolfo Morales. Adolfo, ¿me estás escuchando?
Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien y dispuesto a conocer un poco más de Comodoro Rivadavia. Contame primero qué trabajo haces en Radio Nacional Comodoro.
Bueno, estoy como co-conductor de un programa de la primera mañana de Radio Nacional aquí en Comodoro Rivadavia y bueno, también la cobertura de algún otro tipo de eventos en móviles y actividades de este tipo. En lo que pueda ocurrir, bueno, también estamos haciendo la cobertura para Radio Nacional.
Ajá, o sea que haces una cobertura periodística únicamente o te metes con algunos otros temas.
Bueno, periodística con varios temas, variado en general, digamos información general, bueno, buscar alternativas para poder comunicarme y poder hacer nutrir de información la mañana de Nacional desde hace ya varios años.
¿Dónde está la emisora en Comodoro?
Está ubicada en lo que es el ex hotel de turismo, es una obra del siglo pasado, mediados del 50,
sí.
Y es una histórica obra, se llama Hotel de Turismo, se conoce así de esa manera porque fue el origen, en su creación fue originalmente un hotel, pero después posteriormente, bueno, se quedó abandonado ese edificio que a la actividad hotelera y se digamos, ahí está instalado, también funciona el juzgado federal de Comodoro Rivadavia,
Claro. Y
ahí tiene dependencias también los estudios Radio Nacional. Un edificio muy amplio, histórico, del Comodoro de los años 50, más o menos, de 1950,
sí.
Cuando, bueno, la necesidad de crear instancias como el turismo y demás servían
claro.
Para poder también albergar a la gente que venía por el denominado boom petrolero, te escuchaba en el relato también,
sí, sí.
El boom petrolero de esa época, ya que se necesitaran, bueno, camas o espacios para poder albergar a la gente que venía.
Claro, ¿está lejos del mar ese hotel, no, ex hotel de turismo?
No, frente al mar.
Ah, están
frente al mar. Estamos frente al mar.
Qué bárbaro.
De hecho, la vista que tenemos aquí es cercana también al puerto de Comodoro Rivadavia, el puerto Antonio Morán, que también estamos muy cercanos a todo esto.
O sea que tenés una vista, de esas vistas que impresionan al nuevo que viene, pero que a vos ya no te impresionan más porque estás todo el día con eso a la vista.
Hay un panorama ahí excepcional.
Qué lindo.
De cosas que uno va observando, de momentos que uno va teniendo así. Y sí, son panoramas espectaculares, vistas únicas, incomparables, de las frías aguas del Atlántico, sí, son vistas únicas de una calidez en cuanto a la precioso del mar, a la calma que tiene, obvio que cuando hay oleaje, cuando hay marejada, bueno, también es otro espectáculo, porque todo aquel que viene y no conoce, para que quiere una foto, quiere estar cerca de así de la costa, pero te ofrece variados espectáculos, el mar y toda esa extensión, la inmensidad, digamos, contemplar la inmensidad, me parece que te deja extasiado, te deja también...
Me imagino el espectáculo que debe ser un amanecer ahí, porque el sol te sale desde el mar ahí.
Claro, o sea,
qué maravilla.
Vengo temprano a la radio
me
doy cuenta de la espectacularidad de ese amanecer y digo, wow, es inmenso, ¿no? El sol, bueno, más ahora en estas épocas de verano, ¿no?
Sí.
Que aparece mucho más temprano, bueno, era sensacional, obviamente.
¿Y la vida en Comodoro es una vida pueblerina o es una vida citadina?
No es una vía de ciudad, esta ciudad es la principal productora de hidrocarburos de la cuenca del Golfo San Jorge y del país, tiene más de 200.000 habitantes conexiones en todo el sur, ¿no? Es una vía de ciudad, una ciudad conectada a otra ciudad como Radatiri, que es un poco más turística, pero bueno, tienen su vida de ciudad con empresas instaladas y radicadas aquí, con un casco céntrico con mucho movimiento y mucha actividad. No, digamos que es una vida de ciudad intensa.
Sí, ahí veo en amarillo en el mapa, debe ser una autopista que lleva a Radatili, ¿es así?
Esta autopista en realidad está, digamos, hasta Radatili nada más. Es un ya largo proyecto de hace más de 12 años de una autopista que en realidad podría llegar hasta Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz, pero que no... Sí. No se terminó de concretar.
Bueno, a ver, algunas informaciones respecto a los incendios en la zona cordillerana. Debes tener noticias sobre el tema de la zona del Bolsón, ¿no?
El Bolsón que, bueno, en la semana el frío, las bajas temperaturas y la lluvia colaboraron en algo, pero sigue el trabajo de los brigadistas en la zona del Bolsón. No hay novedades respecto todavía a la posibilidad de la extinción total del incendio que comenzó en la denominada Cuesta del Ternero.
Sí.
Se extendió también por toda la zona en el suroeste de Río Negro y ya llegó al oeste de la provincia de Chubut, o sea que el malogrado asado por el cual habría comenzado todo esto, ya en lo que derivó.
Sí. Sí, a veces se escuchan algunas opiniones respecto de cómo se inician estos incendios y a veces también se escucha que es posible que sean intencionales. ¿Te llegó algo de eso?
Hubo allanamientos en la jornada de ayer en la zona del Bolsón. Se secuestraron 6 teléfonos, elementos valiosos para la causa, en la vivienda donde supuestamente de quienes supuestamente habrían participado de este asado, familias que viven ahí en la zona, que habrían participado de este asado y que después se originó este fuego. Pero hay una causa penal que va a avanzar indudablemente, pero hubo allanamientos en la vivienda donde habitaban las familias que participaron de este asado y se espera, bueno, las novedades por parte de la justicia, que son bastante optimistas respecto a esclarecer las responsabilidades sobre este incendio.
COVID-19, breve informe de situación, etapa de aislamiento, ¿cómo están ahí?
Aquí en la provincia de Chubut, especialmente, hay una meseta alta que comienza a disminuir ya en cuanto a la cantidad de casos. Estamos hablando de 250 casos aproximadamente que se registraron en lo que va del cierre de este mes de enero, diarios. Hubo promedios muy altos de 500 casos después del brote que se registró después de las fiestas. Estamos hablando de casi 400 a 500 casos diarios después de las fiestas, pero comenzó a descender esta meseta de casos, en particular aquí en Comodoro Rivadavia, que es el lugar donde se detecta la mayor cantidad de casos. Comodoro superó ya las 300 muertes en cuanto a la cantidad de fallecidos producto del COVID, pero tiene una meseta que ha comenzado a descender en cuanto a la cantidad de casos y hay mucho optimismo en que las medidas continúen de restricción continúen siendo efectivas para moderar estos aspectos. No hay colapso del sistema sanitario otra situación de este tipo, pero comienza a descender lentamente esta meseta y esperemos que se mantenga a pesar de la apertura de todas las actividades que siguen vigentes actualmente.
Acá tengo una información respecto a la economía provincial que me llama un poco la atención, ¿no? Parece contradictoria, porque dice la provincia tiene una gran deuda en dólares, todos los trabajadores y trabajadoras estatales llevan meses sin cobrar, ya en el año 19 hubo muy pocos días de clases, la justicia permanece casi paralizada. Y por otro lado, me dice, Chubut es una provincia rica, obtiene por la producción petrolera una renta anual cercana a los 24 mil millones de pesos, más de 400 millones de dólares. El mercado petrolero está altamente concentrado en pocas empresas y es aún mayor la concentración en el mercado del gas. ¿Me podés explicar esta contradicción? ¿Aló? ¿Aló?
Sí.
¿Qué pasó, che? No, estoy escuchando otra línea o algo así.
sí, no sé qué pasó. No,
bueno,
sí.
¿Escuchaste el planteo que hice y la posibilidad de explicar por qué sucede esto allí?
En cuanto a la producción y el desarrollo de la actividad, todo esto está más que nada básicamente orientado a la producción petrolera. Hoy sí. Hay una discusión en la provincia de Chubut sobre generar o diversificar la matriz productiva. Pero algunos apuntan al turismo. Acá se debate mucho el tema de la minería como una de las opciones para poder buscar esa alternativa de diversificación productiva.
Sí, sí.
Pero obviamente que toda la situación de la provincia está más que nada orientada al recurso petrolero,
claro,
nada más.
Sí, sí.
Pero los vaivenes del precio del petróleo hacen que por así hoy tengas una situación donde tengas una deuda de más de 2 meses y medio de pago de salarios y tengas retrasos en este sentido, claro. En una provincia que tiene el principal recurso que abastece a toda la República Argentina.
Claro.
Pero claro. Es difícil de explicar,
sí.
Con estos números que vos me dices, es difícil de explicar cómo puede ser que esté la provincia en la situación en que se encuentra.
Claro, quizá la explicación esté en la concentración.
No sé si es eso. A mí me parece que es una gran generadora de recursos, Comodoro Rivadavia.
Sí.
¿Qué te hacen con esos recursos? Esa es otra pregunta.
Ahí está. Bueno, a ver, cambiemos de tema. Vamos a... ¿Qué es el carrovelismo, che?
Es una actividad que se desarrolla en la ciudad de Radatili. Esto no es más de Radatili, no de Comodoro Rivadavia. Es más de la ciudad de Radatili.
Ah, sí.
Y que se desarrollan así... ese tipo de actividad, un carro con vela y aprovechando el viento, pero por esta actividad y por estas situaciones hace ya bastante tiempo que no se desarrolla.
Ah, claro. Bueno, en el corazón de Barrio Mosconi, el Museo del Petróleo abrió sus puertas en 1987. Contame cómo es el Museo del Petróleo.
Bueno, allí tenés todo lo que son equipos de extracción que funcionaron en la época más importante de YPF.
Sí.
Después tenés un microcine,
ah,
un anfiteatro y un museo especialmente destinado correr o hacer un itinerario del petróleo, cómo se origina.
Eso es, sí.
De vida y demás.
Sí.
Son casi 3 manzanas de extensión de este museo que permiten conocer, recorrer y disfrutar. Y es un paseo que está abierto ahora en verano para poder recorrerlo con los protocolos, obviamente, con
sí,
todo esto,
claro,
pero
claro.
Es un paseo importante para poder recorrerlo y poder visitarlo en verano.
Adolfo Morales, ha disminuido, sí, el turismo en la zona, ¿verdad?
Sí, notablemente. Digamos que no es Comodoro una ciudad netamente turística,
no,
pero
claro.
Es una ciudad de paso hacia otros destinos turísticos.
Ajá.
Pero tiene sus atractivos, tiene su costa, su mar,
sí.
Sus zonas de pesca,
claro.
Y eso puede ser interesante para el turismo.
Adolfo, te mando abrazo grandote y te agradezco este ratito y las pinturitas que estuve viendo con respecto específicamente a la salida del sol en el mar.
Un abrazo muy grande para bueno, vos, para todo tu equipo. Y bueno, es un gusto poder contarles lo que es Comodoro Rivadavia.
Gracias. Bueno, lo escuchaste, Adolfo Morales, LRA 11 AM 670 y FM 94.3 Nacional, Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Es la fonética, el timbre, imagínense, 45 grados, la siesta, todo lo ves fuera de foco. En la calle no hay nadie, pareciera que no, el pueblo está desierto, pero en los patios atrás, arriba de la heladera, hay una radio colgado en el horcón, en el parral, está colgada la radio a pilas y suena eso.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Muy bien, Mariano Brown desde Rosario. Esta es una noticia que debe llamar mucho la atención a todos, y específicamente en la provincia de La Rioja. Alejandro Bravo era un reconocido tatuador en la ciudad de La Rioja. Tenía su local en el centro de La Rioja. La gran mayoría lo conocía por su apodo Canisca o simplemente el Cani. Pero se llamaba Alejandro Bravo. Hace una semana Alejandro Bravo, el Canisca, murió en el Hospital Vera Barros de la capital de La Rioja. Minutos antes se había descompensado en la alcaidía provincial luego de ser detenido por la policía. Aquí se resalta un dato importante. Al momento de descompensarse, Alejandro aún no había sido ingresado formalmente como detenido. La autopsia confirmó que su cabeza presentaba un gran hematoma, producto de un fuerte golpe. La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja informó que solicitó el informe de las circunstancias y detalles del procedimiento, traslado y maniobras previas al ingreso del tatuador Alejandro Bravo a la alcaidía. El lunes pasado, 25 de enero, hubo una manifestación en el centro de la ciudad de La Rioja pidiendo justicia por el Canisca. Su familia, amigos y amigas, y Laura Nieto, su compañera de vida, están pidiendo justicia, que este caso se esclarezca, que se investigue qué pasó realmente con la detención de Canisca y con la conducta de la policía de La Rioja. Señoras, señores, esto es Estudio País. Nos paseamos por todos lados. Estudio País hasta la una de la tarde. Faltan un par de cosas, ¿eh? No te vas a creer que esto... No te vas a creer. Me voy a ir después a la ciudad de Santa Fe a cocinar. Pero no a la ciudad, a la provincia de Santa Fe. Hay un pueblo del que te voy a hablar que se llama Vigand. Que seguramente es el apellido de algún terrateniente que anduvo por allí, ¿no? Sembrando. Sembrando cereales y hijos también, ¿no? Claro. Se llama Susana Schell. Espérame un ratito y ya viene. Le pedí que me prepare un postre chajá. Que me prepare la receta para ver cómo cuerno se hace un postre chajá. Esto es Estudio País y se viene despacito el pitilín de las 12 del mediodía y allí comienza el informativo, ya sabés. Desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Pitilín que viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 12 en todo el país. El gobierno negocia la compra de 1 millón de vacunas Sinopharm. Se trata de las vacunas contra el coronavirus que se elaboran en Beijing y Wuhan. El Ministerio de Salud ya dio su aprobación, con lo cual solo queda coordinar la logística para que las dosis lleguen en los próximos días. Un fuerte temporal afectó a Córdoba y San Luis y provocó inundaciones. La correntada de agua arrastró autos y contenedores de basura e ingresó a las viviendas. Según los registros, llovieron más de 30 milímetros en escasos 20 minutos. Vecinos autoconvocados rechazan la construcción de torres en Parque Chacabuco.
Los vecinos del barrio porteño de Parque Chacabuco se manifiestan en contra de la construcción de dos torres que aseguran harán colapsar los servicios públicos en el lugar. Analí, una de las vecinas, se lo decía en estos términos a la radio pública.
En una zona que es de casas bajas, son dos edificios, uno de 12 pisos, otro de 21 pisos, que vienen a afectarnos la calidad de vida en múltiples sentidos, ¿no? Sin dudas va a poner en riesgo toda la infraestructura de servicios, de agua corriente, de desagote local, de energía eléctrica. Estamos hablando de más de 300 departamentos entre los dos edificios que van a hacer colapsar la energía eléctrica, sin dudas. No van a resolver ninguno de los problemas que podemos tener en el barrio, sino que los van a agravar, justamente. Y que el gobierno de la ciudad considere utilizar esos espacios para alguna otra actividad que realmente pueda ser en beneficio de toda la comunidad.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
En estos momentos, el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata hacia la costa atlántica es intenso, sin demoras. La ruta 36, 1156, hacia Pinamar, Gesell, Cariló, Mar Azul, está totalmente habilitada. La 11 tiene demora de 5 minutos. Por favor, precaución. Respetar la velocidad máxima, licencia de conducir al día, seguro y BTV. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 18 grados 7 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la marca actual 22 grados 1 décima, la humedad 65%, cielo nublado con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Bueno, acá tengo, como de costumbre, el mapa. ¿Y qué mapa tengo? El de la provincia de Santa Fe. ¿Puedo decir mi provincia? Bueno, sí, yo nací en la ciudad de Rosario. Esperá, vos no tenés que decir nada porque vos todavía no fuiste presentada.
¿Cómo no?
Siempre me pasa lo mismo. Bueno, no, bueno. Vos te quedás callada hasta que yo te nombre.
Bueno.
Digo, estoy mirando el mapa de la provincia de Santa Fe. Nací en Rosario. Hago una especie de zoom sobre la ciudad de Rosario y su zona de influencia. ¿Por qué te digo que tengo que ubicarme en esa zona? Porque desde chico fuimos al campo, mi viejo tenía campo, había heredado un pedazo de campo cerca de Sanford, de lo que llamaban el campo Pessoa, ¿no? Que era la estancia La Merced. Una estancia que tenía cerca de Sanford, cerca de Fuentes, a la vez, tenía 5.000 hectáreas. ¿5.000 hectáreas? Sí, bueno, pero esto era en tiempos pretéritos. 5.000 hectáreas allí, y creo que mi abuelo tenía 3.000 hectáreas más sobre la costa del río Carcarañá, campo que llamaban el campo de la costa. O sea que el trayecto Rosario, Pérez, Avalla, Pujato, Casilda, Sanford, para mí era posible recorrerlo a ciegas. Llegábamos a Sanford, tomábamos el camino de la legua, que así se llamaba, empezaba el camino de tierra e íbamos al campo. Mi viejo, cuando se hicieron las hijuelas, tenía, no sé, 400 hectáreas allí, hizo su propia casa, y por eso digo, yo me crié en toda esa zona. Me crié andando a caballo por allí, me crié andando a caballo hasta el arroyo Saladillo, que estaba pegado a la estancia La Merced. Había un puente que estuvo muchísimos años destruido, que era el puente que llevaba a Villa Mugueta. Villa Mugueta está muy cerca de Vigand, y veo acá en el mapa, porque me tengo que ir hasta Vigand, que Mugueta está ahí nomás. La ubicación de Vigand, zona sur de Santa Fe, cruce de la Ruta Nacional 178 con la Provincial 14. Fue fundada el 15 de julio de 1909 por Víctor Vigand, a la vera del ferrocarril Mitre que une Rosario y Bahía Blanca. En el año 2010 contaba con 5.258 habitantes, lo que representó un incremento del 23% frente a los 4.000 y pico del censo del 2001. La actividad económica principal es la producción agropecuaria. Se destacan siembras de soja, trigo, maíz, ganadería vacuna. Vigand cuenta además con pequeñas industrias dedicadas al agro y a la producción de alimentos. ABMAC, Asociación Vigandense de Mujeres en Acción Comunitaria. Así se llama la ABMAC. Esta asociación fue creada en 1998. Es un espacio que emplea a mujeres y produce alimentos a bajos costos. Tienen varios proyectos, entre ellos una huerta y un comedor comunitario. Hace 2 años abrieron una sala de elaboración de alimentos como pastas caseras, tartas, postres, servicio de catering. Además elaboran viandas para los médicos y pacientes del Hospital de Vigand. Toda la ganancia sirve para cubrir los gastos del comedor. Hoy cocina Santa Fe desde Vigand con Susana Schell, la actual directora de la Asociación Vigandense de Mujeres en Acción Comunitaria. ¿Estás por ahí, Susana?
Sí.
Hola, buen día.
Buen día.
¿Cómo vamos por ahí?
Muy bien, con mucha lluvia.
Ah, lluvia, mírate vos en Vigand. ¿Le viene bien la lluvia a Vigand?
Sí, sí, sí. Campo, sí.
Ah, bueno, bueno.
Todos.
Susana Schell, S-C-H-E-L-L, ¿de dónde viene ese apellido?
Origen alemán.
Ajá. ¿Y qué, vos tenías algún pariente cercano o es muy, muy lejano el tema del apellido?
No, mis abuelos.
Ah, tus abuelos.
Sí.
¿Y tus abuelos alemanes fueron a parar allí a Vigand?
No, no, yo soy de Pigüé, hace 41 años que vivo en Vigand.
Ah, sos de Pigüé.
Pigüé, provincia de Buenos Aires.
Allí sí. Fueron los abuelos.
Sí, sí.
Ajá. Sí. ¿Y qué hicieron los abuelos en Pigüé, Susana?
Y mis abuelos, bueno, ellos fueron a vivir a Pigüé y ahí tuvieron 10 hijos.
Ah, mírate, bueno.
Y bueno, sí. Y estuvieron ahí mucho tiempo hasta que fallecieron.
Sí.
Y mi papá tenía una industria, una metalúrgica muy grande.
Ajá.
En Puan.
Ah, mira. Sí.
Que es al lado de Pigüé.
Sí.
Y bueno, le daba trabajo a la gente. Y bueno, así eran 10 hermanos ellos, 4 mujeres y 6 varones.
Sí, sí, okay. Bueno, ¿y hace 40 y pico que estás en Vigand?
41, sí.
Bueno, ¿y tenés familia ahí? ¿Cómo es tu vida?
Sí, mi marido y la familia de mi marido.
¿Y es bueno tu marido?
Sí.
Imagínate, sí. Te agarra un poco de risa también.
Sí. Después de 41 años de, sí, de casado.
Sí, sí, sí. Hay que ver quién es bueno después de tantos años.
Claro.
Sí. Bueno, ¿qué es esto de la Asociación Vigandense de Mujeres en Acción Comunitaria? Contame.
Bueno, esto nosotros, antes éramos OSMAC. Era una ONG que, sí, venía desde la provincia.
Ah.
Éramos una filial nosotros.
Sí.
Y con el tiempo, bueno, quisimos hacer una asociación civil.
Ajá.
Y entonces le pusimos Asociación Vigandense de Mujeres en Acción Comunitaria.
Bueno, pero esto se crea, ¿por qué? ¿Porque hace falta la acción,
sí,
comunitaria?
Sí, sí. Falta porque,
sí,
las escuelas de acá de Vigan, la escuela no tiene comedor.
Ah, bien, bien, bien. Pero esto habla también de las necesidades que existen entre la gente.
Sí, te escucho muy bajito.
No, 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 lo que te decía es que si existe una asociación como esta, es porque es una respuesta a necesidades reales que hay.
Sí, sí, por supuesto.
Ajá.
La escuela no tenía comedor,
sí,
y nosotros, bueno, a través de gobierno provincial conseguimos la copa de leche, y primero empezamos con la copa de leche.
Ah, claro.
Con 30 chicos.
Ajá.
Y ahora, bueno, tenemos 150.
Ah, la flauta.
Sí.
Ah, la flauta. ¿Y de dónde sacan los insumos?
Los insumos, bueno, yo te comentaba que tenemos un programa de alimentos que se llama Prosonu, de la provincia de Santa Fe.
Sí.
Y otra parte de la comuna de Vigan.
Ahí está. Bueno, ¿de dónde sacaste tu afición por la cocina?
Y la verdad que yo desde chica,
sí,
viví en Buenos Aires un tiempo.
Sí.
Tenía 15 años y daba la leche en una escuela de Quilmes Oeste.
Ajá.
Y ayudaba con la copa de leche ahí.
Qué maravilla.
Y bueno, desde ahí siempre,
sí,
siempre me gustó ayudar y me gustó lo social y,
sí,
ayudar a los chicos,
okay,
a la gente, porque acá no tenemos solamente chicos, sino adultos, ah, adolescentes.
Ajá.
Bueno, mucha gente.
Bueno, me dijo Juancito que podemos hacer un chajá, un postre frío, ¿sí?
Sí, sí.
Ahí está.
Ahora en este momento estamos haciendo tiramisú, acá la encargada está haciendo,
upa,
tiramisú, después te paso una foto.
Bueno, dale. Los ingredientes que necesito para el chajá, a ver.
Para el chajá.
Sí.
¿Es pionono?
Pionono, de esos que ya vienen hechos.
Sí, vienen hechos o se hace la plancha. Acá en este caso, como se hace mucha cantidad,
claro,
las planchas grandes,
sí,
se cortan.
La plancha, pero, perdón, la plancha, sí, ¿cómo se hace? ¿Qué es? ¿Qué es una masa como de una torta?
Claro, lleva harina, huevos y bueno, nada más, lleva mucho batido.
Ah.
Ese es el secreto del pionono.
Ajá. ¿Y después qué haces? ¿Desparramás eso finito y lo cocinás al horno? ¿Cómo se hace?
Sí, se cocina al horno. Tenemos un horno industrial, porque nosotros contamos con la sala de producción donde tenemos horno industrial,
sí,
y todas las maquinarias.
Bien.
Entonces se cocinan las planchas, muchas planchas de bizcochuelo.
Eso es.
Después se cocinan las planchas de merengue.
Ah, espérate, ve un poquitito. Entonces yo necesito como ingredientes el pionono,
sí,
y el merengue.
Y el merengue. La misma cantidad de planchas de pionono son planchas de merengue.
Pero a ver si lo entiendo. El merengue es algo sólido. El pionono se puede curvar, pero el merengue es algo durito.
No, también. Son yemas claras batidas a,
sí,
punto de nieve,
sí,
con azúcar, y después queda un merengue que queda también sólido. Se vuelcan las plancas,
ajá,
se cocina arriba de un papel manteca y se cocina también en el horno, igual que el... Lleva 3 horas de cocción del merengue.
Bueno, aguantame un cachito, porque los ingredientes deben ser más. ¿Cuáles son los otros, los que me faltan?
Después, bueno, crema chantilly.
Crema. La crema, la hago a partir de la crema de leche.
Sí, de la crema de leche se hace, sí, la crema chantilly.
Okay.
Azúcar impalpable,
sí,
y crema de leche.
Listo. ¿Y qué más?
Después lleva durazno cortado chiquitito.
¿Duraznos frescos, duraznos al natural?
No, duraznos al natural.
¿Esos de lata?
De lata, exactamente.
Muy
vienen
bien
cortados o los cortás.
Bueno, entonces ese bizcochuelo,
bueno,
ese bizcochuelo o pionono, que es de vainilla... ¿Qué es lo que hago? ¿Lo
bueno,
corto?
Lo cortás en... si vos tenés el pionono chiquito que compraste en los negocios,
sí,
lo pones en una placa, lo mojás con almíbar, le pones la crema de leche, duraznos, sí, y una capa de merengue.
¿La crema de leche que vos decís es la crema chantilly?
Sí, la crema chantilly.
Ah, bueno, entonces, vamos de nuevo. El sí, bizcochuelo o pionono, sí, o se corta en tres capas o ya viene finito.
Claro, si vos querés comprar las sí, partes separadas, sí, son tres capas.
Listo. Lleva. Eso se moja con almíbar, me decís.
Se moja con almíbar o con vino moscato, con lo que quieras. Ah, si lo comen vino, los chicos, con almíbar sí, común, y si no, con sí, moscato.
Mirá. Entonces, ¿qué vas haciendo? ¿Vas poniendo
capa? Vas poniendo sí, capa por capa. La capa de bizcochuelo, la capa de crema chantilly,
sí,
durazno y la capa de merengue.
Ah, bueno, bueno,
lleva
bueno.
Lleva la
bueno,
otra capa de bizcochuelo sí, y así hasta hacer las tres capas.
Y todo esto queda medio humedito.
Sí, riquísimo. Muy rico.
Me gusta el riquísimo.
Después arriba lleva sí, toda crema chantilly, durazno cortadito y merengue todo picadito arriba.
Y a eso hay que darle un tiempo de heladera.
Sí, nosotros tenemos las heladeras vertical, que bueno, van todas al frío.
Sí.
Y la gente los jueves y viernes retira los postres acá en la institución.
¿Cómo es eso de retira los postres? ¿Los va a buscar directamente? ¿Los sí, paga? ¿Qué, cómo es?
Sí, los viene a buscar, pagan sí, y se llevan su postre.
Muy
todos
bien,
los fines de semana.
Muy bien. ¿Quién fija el precio de eso?
El precio, bueno, está a 450 pesos y es un kilo de chajá, que es mucho más barato que en cualquier otro lado, porque acá nosotros los productos los vendemos más baratos que en cualquier lado.
Y decime, ¿la gente va, responde, ayuda?
Mucha gente. En este momento debe haber 50, 60 chajá pedidos.
Ah, porque van y los encargan.
Sí, los encargan por a través del Facebook. Nosotros hacemos la publicación de la promo que va a haber esta semana.
Estoy saliendo para allá a probarlo.
Sí, sí. Si pudiera mandarles uno, se lo mando. La promo sí, de este fin de semana es empanaditas y sanguí de miga.
Sí,
eso sí es una promoción, ¿vale? Sí. 450 pesos.
Eso es.
Más el postre, sí, la gente que quiere comprar el postre, se compra el postre.
Pero me decís que... 450. Pero me decís que pesa un kilo.
Sí, pesa un kilo. Casi un kilo 200, depende.
Bueno, bueno. O sea que, la gente de Vigand va sí, porque sabe que ustedes están en plena acción comunitaria. También va por eso.
Sí, sí, también. Sí, la gente la verdad que colabora mucho con esta institución.
Y...
porque no solamente tenemos la sala de producción, sino hay muchas cosas más.
¿Qué hay?
Bueno, está la huerta,
sí,
que también se venden algunos productos y otros son para el comedor, para uso del comedor, para
qué
uso
maravilla,
de la sala de producción. Por eso a veces se abarata los costos de las bandejas, de lo que se vende en la sala sí, de producción, porque contamos con la huerta.
Susana Schell, ¿cuánta gente trabaja allí?
20 personas en este momento.
Ah, bueno. Asociación Vigandense de Mujeres en Acción sí, Comunitaria. Lindo eso que hacen, Susana, ¿eh? Lindo, lindo, lindo.
¿Cómo?
Lindo eso que hacen.
No escucho bien.
Bueno, no importa, te estoy elogiando.
Ah, bueno, gracias.
Te mando un beso grandote y gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes por la nota esta y bueno, también saludo para todos.
Le escuchaste a Susana Schell, actual directora de Asociación Vigandense de Mujeres en Acción Comunitaria, Vigand, provincia de Santa Fe, muy cerca de donde me crié. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Nosotros consideramos que muchas veces todo lo que sabemos queda en la casa o queda en el ámbito del lugar donde uno vive, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires.
Estudio País.
Tonadas.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Eso. Acá tengo algo para compartir, porque tengo un ratito y entonces lo necesito para compartir esto. Titulado Danán Vedetá, la Casa Verde. El 17 de diciembre se inauguraba un nuevo sendero en la Reserva Natural Las Piedras de Gualeguaychú y se presentó el video que lleva el nombre de ese sendero. tuve el gusto de participar poniendo mi voz en esa producción que se puede ver en YouTube. Pone directamente Danan Vedetá y aparece. La letra es del amigo Kika Kenetemann. La música y el acordeón de Facundo Torresán. Y el Guille Lugrin Quinteto, guitarra y arreglo, Juan Martín Caraballo, piano, José Bulos, violín, Cuchi Martínez, guitarrón y voz, Guille Lugrin, grabación y mezcla, Gustavo Caprile. Esto me lo hizo llegar el amigo Kika Kenetemann después que yo les entregué la locución. Interesante lo de Gualeguaychú. El sendero nuevo está naciendo. El camino del solsticio y el equinoccio se encuentran. Es nuevo porque le sacamos la envoltura, lo abrimos, le arrancamos el ollejo y construimos cual si fuésemos carpinchos o vacas u hormigas. Este caminito de humanos para reconocernos humus o en una de esas humo no más. El sendero del solsticio y el equinoccio se encuentran, se alejan, se buscan, se recorren o se orbitan. El invierno se oscurece en el sendero del albardón, pero las sombras son parciales. Los árboles dejan caer unas cuantas hojas en el camino para que el solsticio del sol se haga un lugar entre las endijas de los abrazos de sus brazos. El albardón corcovea al río, lo sigue, lo persigue. Le abre balcones para ver su cauce o para ver su danza. Y en esos momentos de luz se pregunta, ¿quién es el bailarín y quién el baile? Las ventanas van mostrando unas curvas, unas pisadas, un arenal, una piedra. El zarandizal nos vuelve otra vez al sendero del paraguas oscuro que se abre en esa sombrilla, llena de silbidos, de telarañas, de frescores, de inmensidades de suelo y cielo, de cielos verdes, de suelos húmedos. Algún álamo carolino cuenta la historia de muerte y retoño, de tiempo y tamaño, de amor y lugar. De monte nativo de exóticas. El criollo sauce también es grande. Y al lado, una barranca del Gualeguaychú va presagiando el blanquizal. El río queda abajo. ¿O será que Sampayo nos confunde? Dejo el río, y el campamento será historia. Los amarillos, los palocruz, algún arrayán islero transpirando entre congorosas y coronillos, entre canelones e ibirá, entre ríos. Un mataojos nos despide y nos nace los ojos al equinoccio, ese sendero de igualdades de luz, en noches de primavera y días de otoño, este sendero del equinoccio iguala el blanco y el celeste del suelo y el cielo. Empareja equidistando el horizonte que se hace cenit en cada quebracho blanco, entero, erguido y eterno. El quebrachal sigue naciendo en distintos tamaños, avisando que con la vida no podrán, ni con el monte, por maldición y por malditos. Los hachan, los motosierran, los talan, los topan. por bendición y por benditos, resucitan, renacen, son sinergias, resiliencian. El sendero se choca un chañar, un viraró, un tala, un espinillo. El algarrobo sabe que es el árbol más bello. Entonces desparrama humildad, confundiendo las hojitas del ñandubay con las suyas. El monte es indivisible, es uno y es el todo. Sigo el sendero, abandono el muelle de los molles. Cuando estoy llegando al mangrullo de las piedras, ahí donde empieza el camino o termina, del blanquizal al albardón del río, o será al revés, del equinoccio al solsticio, o será al revés, de la muerte a la vida, o será al revés. Quizás es lo mismo, quizás sea una órbita, tal vez es circular. Mejor me vuelvo al monte, o me pongo a plantar, me hago unitierra, mejor me planto, y me hago monte, me planto monte. El 17 de diciembre se inauguraba un nuevo sendero en la Reserva Natural Las Piedras de Gualeguaychú y se presentó el video que lleva el nombre de ese sendero. Tuve el gustazo de leer un texto de Kika Kenetemann. El video se puede ver en YouTube. Pones Danán Vedetá y listo. Y otra cosa que quería contarte es que el próximo sábado 6 de febrero Estudio País va a estar justamente en Radio Nacional Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. ¿Ha visto? A ver, algunos mensajes que nos han enviado, ¿a dónde? Al WhatsApp, 351-764-5061, Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. Seguinos en @ Estudio País Radio Nacional en Instagram y en Twitter somos @ Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Gloria, claro, desde Villa del Parque, Cava, de acuerdo 100% con vos sobre el no rotundo a la megaminería. Ana María Máscaró, desde Córdoba Ciudad. Buen día, Quique. Estoy escuchando tu programa con mucho placer, como todos los sábados, pero no por radio, sino por internet. Es una pena que no se pueda sintonizar ni la AM ni la FM de Nacional. Ojalá las autoridades avancen con los aportes técnicos necesarios y solucionen estos problemas, porque el espacio radial de esta querida Nacional está copado por otras emisoras no tan santas, y porque radio es radio y no web. Abrazo, sos un referente cultural muy valioso, es hermoso escuchar Estudio País y los cuentos de medianoche, maravilla como decís vos. Mariano Alba desde Olivos, Buenos Aires, hola Quique, cada programa tuyo es la confirmación de una muy buena elección que hiciera por los 80 y piquito, la de seguirte por todos lados. Hoy la charla con Lalo Mir para un cuadrito, que dos bestias en la misma radio, por Dios, abrazo grandote. María Inés Sala, desde Córdoba Capital, hola Quique, gracias por la comunicación con Eduardo Galfré. El auditorio de Radio Nacional es una verdadera belleza y ahí siempre hemos podido disfrutar muchísimos espectáculos de excelente calidad y gratuitos. Ojalá pronto podamos volver a vivir esos encuentros tan amigables. Felicitaciones por el programa. La producción acota presurosa. Si bien no son encuentros con presencia de público, Nacional Córdoba emite auditorio vivo de lunes a viernes a las 19 horas. 5 artistas en vivo cada semana. Muy recomendable por la AM750 y FM100.1. Carolina Lezama y Francisco desde Zapala, Neuquén. Buen día, te escuchamos mateando. Saludos, Quique. Mauricio Mario Balica desde Castelar, Buenos Aires. Respecto a la megaminería, ¿quién controla lo que exportan? Tengo entendido que lo hacen por declaración jurada, o sea, que es joda. ¿Qué exportan? ¿Solo oro y plata? ¿O van mezclados otros minerales? Pregunto no más. ¿Quién tiene que responder? Claudia Trasande, desde Tigre, Buenos Aires. Hola, Quique. En los años 90 te llevábamos la gacetilla de los encuentros de Argentina con tonada, cultura, con mate y todo. Hermoso reencontrarte hace un tiempo. Comparto el editorial. Gran abrazo. Oscar Roldán desde Santa Fe. Hola, Quique. Lo que es Mañeto en Clarín pasa en Chubut. Ratas que se quedan con todo. Roban y la gente solo mira y los sufre. La justicia, bien, gracias. Sarabatán. Pará, pero espera un poquito porque tengo cosas que... ¿Vos te crees que es todo joda? No, querido.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Maradona, el último ídolo.
¿Sabe qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?
Un documental especial de Nacional.
Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país.
Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso.
En un día histórico.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones.
Los sucesos, las repercusiones, la despedida, el duelo popular, el nacimiento de un mito mundial.
Maradona, el último ídolo.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La Radio Pública tiene...
La Radio Pública tiene...
identidad.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-668-400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 34 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El primero de febrero vuelve Vidas Prestadas en su tercera temporada a la Radio Pública. A partir de ese día, vamos a estar todos los lunes a las 23 para hablar durante una hora de libros y de mundos posibles. Soy Inde Pomerania. Te esperamos.
Febrero 2021. La Radio Pública. Las cosas que nos unen.
Enero 2021. Seguís en Nacional.
Estudio País. Un viaje por Argentina. Con Quique Pessoa.
A la primera nomás.
Hola, Quique. ¿Cómo va? Enganchaste arrancando la caminata del día sábado acá en los portones del Parque General San Martín, porque se pone lindo para andar en bicicleta, caminar, salir a tomar mate en los prados verdes que tiene el Parque General San Martín, el pulmón de los mendocinos. Pero estamos bien, Quique, un gusto acompañarte.
ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Me voy a Mendoza. ¿Por qué uno siempre dice me voy a Mendoza y al otro automáticamente? Es como cuando decimos voy a San Juan. Automáticamente se le ocurre que vas a ir a comprar vino, a tomar vino. No sé, hay una relación tan directa y tan, bueno, maravillosa, si se quiere, con la producción de esa provincia. La ubicación está, a ver, al suroeste de la región de Cuyo, ahí está la provincia de Mendoza. Límites al norte con San Juan, al este con el río Desaguadero, que la separa de San Luis, o si querés, San Luis. Al sureste con la provincia de La Pampa, al sur con Neuquén, parte de su frontera la forma el río Colorado, y al oeste con las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins y Maule, cuyo límite está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. Tiene alrededor de 2 millones de habitantes la provincia. Me voy a la ciudad, hago un zoom sobre la ciudad. Hay un montón de ciudades y pueblos que rodean a Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Rodeo del Medio. Bueno, está todo muy cerquita, inclusive Luján de Cuyo está muy cerquita. Me vuelvo a la ciudad de Mendoza. Orígenes, el primer asentamiento español, se fundó el 2 de marzo de 1561. El capitán Pedro del Castillo lo bautizó Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja. Ese mismo caserío luego se transformó en la capital provincial. La población era de 47 vecinos, de los cuales 30 eran encomenderos, que estaban encargados de controlar a más de 2.500 esclavos. El departamento capital está ubicado al noroeste de la provincia. La ciudad de Mendoza es una ciudad oasis por su sistema de riego artificial que traza el mapa de sus características, anchas veredas con acequias, arboledas y amplios espacios verdes. La población de la ciudad de Mendoza... 150.000 habitantes y redondeamos. Compro. LRA6, AM960 y FM97.1, Ciudad de Mendoza. Por ahí está Sebastián Abella. Sebastián, ¿estás ahí?
Así, Quique, estamos aquí en la ciudad de Mendoza, como vos bien la describías, en el oasis norte que tiene la ciudad. Son 4 oasis que tiene la provincia de Mendoza. Nosotros estamos en el primero, en el oasis norte, que compone, entre otras cosas, el Gran Mendoza, como vos bien describías, los distintos departamentos que lo componen.
¿Y cuáles son los otros 3 oasis?
El oasis del Valle de Uco, el oasis del Este, sí. Y el oasis sur, que está, bueno, la bella San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Bueno, vos sos periodista, sos productor. ¿Qué haces en Radio Nacional?
Productor, conductor y movilero cuando no hay pandemia. Además, que es la primer pasión estar en la calle.
¡Qué maravilla! Haces de todo ahí. Te falta ser operador.
También he sido, no acá en la radio, pero conozco algo de la operación.
Bueno, y haces un programa que tiene un nombre interesante, Vamos que Venimos.
Exactamente, con mi compañera, amiga Laura Lescano, hacemos esa propuesta, sí. Que es un poco algo que no se hace acá en la radio en Mendoza, que es acompañar el mediodía, desestructurar, hablar de la información pura y dura, y bueno... Claro, también nos extendemos con otros temas.
Exactamente, o sea que es un programa, digamos, amable de escuchar.
Exactamente, listo. Exactamente.
Bueno.
Bien mendocino.
Es mendocino. ¿Y qué tono tiene el mendocino? ¿Cómo habla un mendocino? ¿Vos hablás en mendocino cuando haces radio? ¿O disimulás?
No lo podemos disimular porque estoy con la Laura, estoy con el Julián, o sea, le ponemos el artículo adelante.
No, claro.
No lo podemos disimular.
Sí, no, porque durante mucho tiempo, viste que, no sé si era una regla, pero había que trabajar haciéndose el porteño en todas las radios del país. en un momento, ¿sí?, hace algunos años, no te dejaban usar regionalismos. Ahora eso se aflojó. Pero en un momento vos no podías decir en una radio, aunque fueses riojano, no podías decir La Rioja. Tenías que decir La Rioja. Y de eso no sé si te acordás.
Sí, sí, y no podíamos decir el choco al perro, nosotros le decimos choco a los perros.
Eso.
Y está, no se podía, y no se podía. Pero ahora sí, bueno, sí, no hay ningún problema.
Bueno, menos mal, ¿no?, que empezamos a respetar regionalismos. Menos mal, sí. Bueno, a ver, arranco por una punta. Turismo provincial. Hay un programa de incentivo al turismo interno, pero ¿cómo se, de alguna manera, se casa esto con el COVID-19?
¿De qué manera se casa? Porque, bueno, los mendocinos han optado mucho por recorrer la provincia de Mendoza y no salir de sus límites,
sí,
y atentos a la gran a la pandemia, y es por ello que el gobierno lanzó este Sale Fin de, que son contratar dos días en cualquiera, sí, de los ases productivos, si sos de Mendoza,
claro,
al 50%.
Eso es.
Y para que...
Sí, no te iba a preguntar cómo está la situación del COVID.
Estamos en un amesetamiento alto, pero un amesetamiento, no hay los picos que supimos tener en los meses de octubre, noviembre, pero sí, estamos en 100, 120 los días de semana. El fin de semana baja un poco más, pero está estable, con un gobierno provincial que hay que decir que fue una arista completamente distinta a lo que recomendaba el gobierno nacional,
claro,
aquí en la provincia,
sí,
se optó por la apertura, mantener la economía funcionando,
sí,
y demás, en un equilibrio, como dice el gobernador Rodolfo Suárez.
Bueno, pero eso dio buenos resultados, ¿o aumentaron los casos?
En un principio aumentaron demasiado los casos, el sistema de salud por suerte alcanzó a responder, y ahora, bueno, se están reactivando de a poco algunas actividades, sobre todo del sector turístico de la provincia, que estuvo bastante caído por la pandemia, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad del turismo. Lo que no,
ajá,
lo que no había era la gente utilizando el transporte para trasladarse, sino en sus vehículos particulares. Bueno, con este Sale Fin de, se alienta eso, que es utilizar los servicios de transporte,
sí,
y también contratar locaciones mendocinas al 50% para el mendocino.
Che, ¿por qué me dicen que San Rafael es el destino más elegido?
San Rafael es el destino más elegido por la gran variedad de propuestas que tiene, combinando bodegas, turismo aventura, acampar bajo la luz de las estrellas, recorrer algunos lugares emblemáticos como son los diques Los Reyunos, Agua del Toro, los Nihuiles, bueno, lugares muy bellos que tiene ese departamento, y los mejores vinos que provienen, o los vinos de mayor calidad que provienen de ese departamento, lo hacen ser uno de los más elegidos.
Vinos de mejor calidad, ¿qué es lo que determina esto? La tierra, el sol, el lugar específicamente donde se cosecha la uva, ¿qué determina esto?
Una combinación de eso, Quique, tiene que ver la altura.
La altura.
O sea, hay vinos, sí, de altura que, bueno, por su calidad, sobre todo en lo que tiene que ver más en el Valle de Uco y en el San Rafael, es donde están los vinos de altura que más se consumen en el exterior, y ahí juega mucho también el piso y el sistema de riego,
sí,
que es un sistema de riego por goteo, no a manto, son uvas
perdón, un sistema de riego por goteo, lo tengo visto porque es una manguera que tiene algunas perforaciones y va goteando sobre las plantitas, pero después dijiste no a manto.
No a manto quiere decir porque, bueno, nosotros tenemos un bien escaso y muy cuidado aquí en la provincia, que es el agua.
Sí, señor.
Entonces, para no regar a manto, que consume mucha agua ese sistema de riego, bueno, se utiliza el sistema por goteo.
Bueno,
anteriormente se hacía,
perdón,
por hijuela, y ahora se hace por goteo.
Perdón, pero ese amanto, ¿qué significa? ¿Que armas una especie de inundación?
Exactamente, exactamente.
Okay. Bueno,
a través de compuertas, hijuelas y demás, bueno, eso se fue tecnificando y ahora se hace todo, la mayoría riego por goteo.
Tampoco entiendo lo que es la hijuela.
La hijuela es el camino que está al costado de, ya sea la Parra,
sí,
o el Espaldero,
sí.
Allí está la hijuela que por la cual discurre el agua para ir regando cada una de las vides.
Sí, es obvio que economizás mucha agua si lo haces por goteo.
Y aumenta la calidad de... Eso. Porque se estresa más la planta y sí, da una mejor calidad de uva.
Ah, mira. Bueno, ¿la producción de este año todo bien? ¿La cosecha todo bien?
La cosecha 2021 arrancó la semana pasada en algunos distritos también del departamento de Maipú.
Sí.
En San Martín aún resta comenzar la vendimia, que es el periodo de cosecha.
Ajá.
Que es más hacia finales de febrero, que coincide casi con el acto central de la vendimia.
Claro. Los trabajadores estos que llaman golondrina, los temporarios, ¿están circulando? ¿Hay trabajadores o el COVID está de alguna manera parándolos?
Estuvo en un principio parándolos, hubo serios problemas porque llegaban sin papeles o terminan siendo alojados por algunos inescrupulosos en lugares en donde no están dadas las condiciones.
Sí, claro.
Y bueno, pero sí pudieron circular y además hubo mucho mendocino que este año se tuvo que, bueno, abocar a esa tarea del levantamiento de la cosecha, que en general lo hace, como bien decías vos, el obrero golondrina que viene de el norte de la Argentina,
sí,
a trabajar aquí a la provincia, pero bueno, inconvenientes con los problemas de papeles, de circulación, hicieron que este año sean muchos más los mendocinos y mendocinas que han elegido trabajar en la cosecha, ganándose el cajón, por la moneda por cajón, como se dice aquí,
claro.
y eso ha sido más notorio que en otros años.
Sí, el trabajador va con una especie de cajón colgando adelante que se llama, creo, gamela, y lleva una tijera. Ahora, tiene que saber dónde cortar, ¿no? O corta en cualquier parte y arruina la planta.
No, tiene que saber dónde cortar porque tiene, mientras más uvas se presenta en el canasto,
sí,
más fichas de cospel, que le dicen, se va a ir ganando ese trabajador.
Claro, o sea que él vuelve del surco hacia el lado del camión con la gamela llena de los racimos, se vuelca esa gamela y cuando sale de nuevo a buscar, hay un capatazo, alguien le tira una especie de monedita adentro de la gamela y él la guarda y después tiene tantas monedas como gamelas hizo, ¿es así?
Es así, y bueno, también se pelea, el precio de ese valor se va modificando año a año,
claro,
porque se equivale a un precio, bueno, eso se va modificando año, y también de acuerdo a la calidad y variedad que se esté cosechando, de acuerdo a la finca en la cual se esté trabajando.
Bueno, a ver, fiesta de la vendimia, este año no va a haber fiesta de la vendimia.
No va a haber de manera presencial, pero sí ya se está trabajando para la realización de una gran producción cinematográfica que va a rememorar la vendimia y va a estar dividida en 6 capítulos recorriendo distintos escenarios de la provincia, que ya se está trabajando y que ha convocado para las más de 1000 artistas que participan en el Teatro Griego a trabajar en esta vez conjugando el cine con el lenguaje propio de la vendimia y hacer una película del acto central de la vendimia.
O sea que los canales de televisión van a ser fundamentales en la distribución de este material.
Canales, redes sociales, canales de streaming y demás, es lo que se va a utilizar para la difusión, que es como todo un evento cinematográfico porque va a tener su estreno el 6 de marzo, fecha en la que estaba ya establecido que va a ser el acto central del Fran Romero Day, el Teatro Griego, donde todos los años se realiza la fiesta.
Sebastián Abella, es un apellido español, Abella, ¿no?
Sí, nunca lo hemos podido determinar, Quique. Yo he ido y me han dicho, usted es español, francés, tiene varias...
Claro.
De acuerdo a cómo lo nombren, es... ¿De dónde proviene el apellido?
LRA6AM960, Ciudad de Mendoza. ¿Dónde está la radio? ¿En el centro de la ciudad?
Estamos a dos cuadras del Parque General San Martín.
Ajá,
a escasos 300 metros de los portones del Parque General San Martín, el principal pulmón verde que tiene la ciudad de Mendoza, uno de los más grandes de Sudamérica. Estamos sobre la avenida Emilio Civil, 460, está el histórico edificio que emula ser una radio. Si uno se para de frente, es muy reconocible porque es una radio hecha edificio.
Ah, mira, no me lo puedo imaginar a eso. Una radio hecha edificio. ¿Por qué tiene aspecto de radio? Desde
Tiene aspecto de radio. Las viejas radios donde tenía el dial de AM y el dial de FM dividido.
Qué bueno, qué bueno.
Y eso, y la bandera argentina que emula ser la antena de esa radio.
Sí.
Y las siglas, bueno, y todo el vidrio está escrito con... Qué lindo. Siglas como si fuera una radio, y está pintada con esos colores característicos de las radios de baquelita antigua. Esos mismos colores tiene la radio en su frente.
Che, bueno, por fin, y para amargarte un poco el día, crisis económica provincial. La provincia lanzó formalmente un proceso de reestructuración de deuda luego de haber incumplido un plazo de pago inicial de un bono con vencimiento en el 2024. ¿Cómo está eso?
Con una negociación en la cual el gobierno está negociando con los privados, porque es una deuda que contrajo el actual legislador Alfredo Cornejo y que heredó Rodolfo Suárez, sucesor.
Sí.
Y bueno, eso se está reestructurando, fue una deuda en dólares y en créditos UBA.
A la pelota.
Entonces la provincia pidió 500 millones de dólares, bueno, debe mucho más, y en ese proceso de negociación está, ha emitido letras y demás, pero bueno, está navegando.
Está bravo. La crisis. Está bravo.
Está complicado, no estaban tan ordenadas las cuentas como en un principio se dijo, y la provincia y el gobierno tuvo que salir a emitir bonos, letras y demás para poder cancelar esas deudas que fueron contraídas, como varios argentinos y argentinas que contrajeron crédito de UBA. Bueno, la provincia hizo lo propio con un crédito de 500 millones de dólares que, bueno, ahora se hace prácticamente impagable.
Sebastián Abella, ¿algo más que quieras contarme desde Mendoza?
Que luego de unas jornadas agobiantes vamos a vivir un fin de semana atípico para los meses de verano. Está pronosticado un ingreso de frente frío con precipitaciones de agua nieve en las zonas de los valles de montaña, todo lo que tiene que ver con la alta montaña, se prevén precipitaciones y demás, así que algo que sucedió el fin de semana pasado y que ahora se va a repetir, pero sumándole el frío. Y bueno, así que a los que quieran venir, tomarse precauciones. Si van hacia la alta montaña, la época de verano suele ser de aludes y de desprendimientos de rocas, sobre todo en ya llegando a las villas de montaña que están más cercanas al Paso Internacional Cristo Redentor, que está cerrado para la circulación de personas, no así de transporte de carga.
Claro.
Pero bueno, el fin de semana tuvimos ese inconveniente de 30 familias que sufrieron los aludes, que se encontraban visitando los valles de Espaillata.
¿Pero quedaron encerrados o fueron golpeados por las rocas?
No, fueron encerrados. Se corta la ruta porque se producen los deslaves, porque es zona de arena prácticamente,
claro,
los cerros.
Claro. O sea que tuvieron la suerte de quedar encerrados, porque lo peor que te puede pasar es que una roca se te venga encima del auto.
Sí. Eso es lo peor, pero lo que produce ese desprendimiento de tierra es que eso se vuelque hacia el río Mendoza.
Entiendo.
Porque termina sobre el río, ese sedimento se deposita en el dique Potrerillos y eso deja sin agua a la ciudad de Mendoza, porque hay que drenar ese sedimento de tierra, piedras y demás, lo cual provoca que las plantas potabilizadoras queden fuera de servicio. Así que, una vez más, los mendocinos ya estamos acostumbrados al acopio de agua, a guardar y proveernos de agua, porque siempre que hay tormenta en alta montaña, el servicio de agua potable en el llano colapsa.
Sebastián Abella, gracias. Te mando abrazo grandote y muy amable por este contactito.
Bien, hasta luego, Quique.
Bueno, lo escuchaste, te lo dije. Sebastián Abella, doble L, B larga. LRA6 AM960 y FM97.1, Ciudad de Mendoza, República Argentina. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Unos se llaman Alas, otros Amor, otros Señor.
Él hace la batería con la boca, ¿viste?
Naturaleza, sol dividida, o casualidad, llamarle vos.
Le dedico este tema al nene Ábalos, que está en Mendoza y que labura en Nacional, si es que no lo han rajado. ¿Cómo estás, nene? Abrazo, nene. Este es Mati Mormandi.
Solo me funda un poquito del aire. El jardín del parque.
El grupo es el grupo llamado Cuaderno. Y es Mati Mormandi quien nos cedió algunas cortinitas que estamos usando aquí en Estudio País.
Y cada día que pasa también.
Abrazo, nene. Gracias, Mati Mormandi. Métete en YouTube y poné Cuaderno con Q. Cuaderno con Q. Huevito.
El barro de Paraná. Acá no va.
Cuaderno con Q, se viene el pitilín. Se titula ¿Qué te pasa, che?
Debutándome.